no repita ciertas dosis de información, sino en permitir que comprenda el significado de la realidad.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es lunes 27 de marzo de 2023 y volvemos a estar otra vez en un día de inicio de semana enfadados con los árbitros, con las actuaciones en los partidos del Club Deportivo Tenerife. Lo del pasado sábado en Mendizorroza, en el Alavés 1 Tenerife 0, clama al cielo. Fue una actuación criminal de Adrián Cordero Vega. Su estadística en los partidos del Tenerife ya da una pista. 10 encuentros arbitrados a los blanquiazules, 5 victorias, las 5 en el Heliodoro, 5 derrotas, las 5 fuera de casa. Árbitro casero, de los acostumbrados a no molestar mucho al público, de los que presentan una personalidad grande con los débiles y que se achican, se achantan con los grandes, con los fuertes. Y Cordero Vega el otro día se equivoca mucho sobre el terreno de juego, perdonándole la segunda amarilla a la guardia, no señalando un penalti sobre Borja Garcés clarísimo que de forma increíble Pérez Payas en el VAR no advirtió como acción punible para llamar al colegiado a la pantalla y que lo revisara. Y pitando un penalti en una jugada, esta es la más increíble y surrealista de todas, en la que mete un plantillazo tremendo, con la pierna levantada, Tenaglia a Nacho, y sin embargo, el castigado, el sancionado, es Nacho, con un penalti. Esta vez sí lo corrigió el VAR, porque Pérez Payas le debió decir a Cordero Vega, oye, te has pasado, estás muy descarada. Pero, en definitiva, una actuación que fue lo suficientemente perjudicial para el Tenerife y con algunas acciones surrealistas que nos invitan a pensar si de verdad esta competición es limpia o está adulterada. Y yo no hablo de mala intención, que a veces cuesta evitarlo. No hablo de que el colegiado de turno salga al campo a perjudicar de manera clara, ostensible y directa a un equipo concreto. Pero desde luego esta temporada cuesta descartar esa vía y pensar en que simplemente el Tenerife está teniendo mala suerte con los árbitros. O lo que yo creo, es mi teoría, la he defendido en los últimos años muchas veces, que no es un equipo respetado. Fíjense, hay dos jugadas similares. El penalti sobre Borja Garcés, que no pita Cordero Vega y tampoco le manda a revisar el VAR, y el que ayer le señalan en contra al Sporting de Gijón en el estadio de Gran Canaria. Son dos jugadas idénticas. El defensor va a cortar el avance y el balón a un rival, pero el resultado es inverso. En el caso de Borja Garcés, el defensor del Alavés, Sedlar, contacta primero con la pierna de Garcés y le derriba y luego le da el balón. Penalti. El árbitro dice que no, lo contrario a lo que tenía que haber señalado. En Gran Canaria, el defensor del Sporting de Gijón, Cali Izquierdos, contacta primero con el balón y luego, levemente, con la pierna de Marc Cardona. El árbitro pita penalti en una jugada que no era tal. Así está el fútbol. No es que beneficien siempre a Las Palmas y perjudiquen siempre al Tenerife. Yo no estoy diciendo eso. Pongo el ejemplo claro, concreto, de dos acciones similares y que debieron tener un resultado contrario al que los árbitros y los revisores del VAR determinaron en cada uno de los partidos. Y con eso, o un penalti no señalado a Borja Sánchez en el Granada Real Oviedo, etcétera, etcétera, hay que preguntarse qué nivel de arbitraje existe en España y si esta competición de verdad está limpia con todo el dinero que se están jugando los clubes. Caso Negreira. aparte. Con el trabajo en la producción de Carlos Hernández, Cristian García y Berto Mata, además de la ayuda de Santi Martínez, en la realización técnica estará José Miguel González. Les saluda Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya, y hasta las 4 de la tarde, que hoy tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Grupo Jiménez Tenerife, la inmobiliaria tinerfeña con más de 5.000 propiedades en toda la isla y con más de 20 años de experiencia. Entra ya en grupojiménez.es. Jiménez, con G de gato, o contáctanos a nuestro WhatsApp 695-24-78-43. Consigue ya tu vivienda de alquiler, alquiler con opción a compra o venta. Grupo Jiménez Tenerife, tu inmobiliaria de confianza.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Pinta y decora con Pinturas Palpintor.
Últimas colecciones en papeles pintados. Tu decoración industrial con nuestro activador de óxido.
Lo último en colores y acabados, ideas en decoración y la más alta calidad en pinturas. Palpintor en La Matanza y en palpintor.es.
Palpintor, tu tienda en pinturas y decoración.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Mucho que contar de aquí hasta las 4 de la tarde también que debatir. Don Cristian García, muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Espera, que ese micro no va, ahí tiene que ir. O sea, que ahora lo abrimos, funcionamos y no elegimos otro. Que tenemos un montón. O sea, que vamos a guardarle ese a Roja para que no se le escuche luego en el tertulión. A ver, ahora sí, Cristian, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Este sí se oye bien. Que hay muchas cosas que contar, pero a mí me gustaría, fíjate, empezar por la parte futbolística de un partido del pasado sábado en el que el Tenerife... Yo no sé si dijo adiós a las opciones que le quedan de playoff, pero desde luego las complica un poquito más porque queda una semana menos y está un punto más lejos.
Sí, está prácticamente a la misma distancia, solo es un punto más con diferencia ante el Albacete, pero es eso, es que queda una jornada menos para el final y por lo tanto se complica un poquito la posibilidad de que el Tenerife pueda llegar al playoff. Que si nos ponemos a analizar solo y exclusivamente lo que fue el desarrollo del partido... Para mí hay muchos tramos del encuentro donde el Tenerife es superior al Alavés. Lo que pasa es que no consigue adelantarse, o bien por no generar las ocasiones suficientes, o bien porque el árbitro no quiso decretar algunas situaciones que eran bastante bastante claras, pues no consiguió hacerlo. Y aquí es donde está la diferencia de los equipos que están metidos ahí arriba y con el Tenerife. Y es que cuando un rival tiene tanto y tan bueno en el banquillo, y tiene tantas opciones ofensivas para cambiar los partidos en la segunda parte, a la vez lo consiguió hacer, y a raíz de eso pues pudo llegar el gol del conjunto vitoriano, porque yo creo que el partido en el comienzo fue mejor el Tenerife, pero a medida que fue pasando el partido, a la vez lo fue equilibrando hasta que fue mejor que los blanquiazules.
Sí, y yo creo que tuvo hasta la suerte el Alavés de ver un... error, entre comillas, de Juan Soriano, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a que no responda bien en una acción de ese tipo.
No estamos acostumbrados, y menos después de la que había parado 5 minutos antes, con aquel balón que saca bajo los palos cuando se cantaba ya el gol por parte de la afición del Deportivo Alavés. Para mí falla, es verdad que lo explicaba después un poco el porqué de ese gol, de ese no sé si decir error. Para mí lo es, pero claro, después escuchando a Juan Soriano y sabiendo lo difícil que es, pues a lo mejor no es tanto el fallo del portero. Pero bueno, sí, es difícil verle equivocarse, y precisamente Juan era uno de los que hablaba al término del partido.
El lateral de ellos se va de 2 o 3 con un par de rebotes, la pone al primer palo y remata a Guri de tacón, el intento achicar y la paro y el caigo de culo. Y el balón sale, cuando yo miro arriba, el balón está dando vuelta hacia atrás y no sé lo que tengo alrededor porque nada más que veo el balón porque estoy tirado en el suelo. Y la intento sacar y la meto yo.
Así de claro lo explicaba Juan Soriano, ¿no? Que lamentaba esa mala suerte, y es verdad que tiene razón en lo que dice de Javi López. Se lleva la pelota, cuando le entra Melo, cuando le entra Corredera, quizás un poquito blando, le favorecen los rechaces y termina llevando el balón. De lo que es fútbol, de lo que es el partido, ¿qué dice Rami?
Pues vamos a escuchar al técnico haciendo una valoración del encuentro en la que decía que le había gustado su equipo y que se marchaba, entre comillas, contento.
Creo que hemos hecho un partido muy bueno. Hemos empezado el partido sensacional. Bueno, nos venían a presionar arriba, los salvábamos con mucha facilidad. Eso los ha hecho replegarse. Hemos dominado, hemos progresado campo rival sensacional. Bueno, nos ha faltado un poquito más de acierto, de atrevimiento, de esos metros finales, que participaran nuestros jugadores de banda un pelín más en cerca del área rival. Pero bueno, el partido lo estábamos controlando bien, sabiendo de los arreones del rival, ¿no? No queríamos a la media parte que el partido entrara en idas y vueltas. Queríamos volver a dominar el partido. Y eso es lo que hemos intentado, ¿no? El partido es bueno. Bueno, estoy contento con el esfuerzo, pero bueno, esto ya lo he visto yo.
Otra vez esto ya lo he visto yo. Ahí ya dejaba caer el hombre lo de la actuación arbitral. Vamos con la madre del cordero del pasado sábado. Nunca mejor dicho lo de la madre
pues
del
mira,
cordero.
Pues sí. Mira, viene bien por Cordero Vega, por el árbitro del partido, que no estuvo nada acertado durante el desarrollo del encuentro. Ya se le notaba nada más empezar... que la cosa no iba por donde, bueno, no voy a decir nos interesa, pero es que era todo en contra del Tenerife. Decisiones, la verdad, que muy llamativas, sobre todo con esos dos penaltis, con las amarillas a la guardia, con el penalti señalado a favor del Alavés, que después tiene que quitar y además amonesta al jugador del Deportivo Alavés con cartulina amarilla cuando debería haber sido roja. Bueno, un desastre absoluto lo de Cordero Vega, y Ramis, lógicamente, se quejó en sala de prensa.
Bueno, las de las tarjetas no me hace falta. y las otras sí por corroborar, ¿no? Algo que ya habíamos visto. Ya me gustaría venir aquí y contaros que casi me da más rabia esta situación que no cualquier otra, porque te obliga a hablar de cosas que es que no quiero, no me gustan, me hacen sentir mal. Creo que no es justo. Al final del partido también expulsaba a Nacho por decirle que el arbitraje, estaba yo delante, que el arbitraje, pues que no nos merecíamos ese arbitraje. Lo ha echado. La jugada de Borja es muy clara. Yo nunca había visto un penalti que señale tan rápido y que no solo no sea penalti, sino que sea roja al jugador rival. Fijaros la diferencia de interpretaciones entre una acción y la otra. Bueno, es lo que es, y la guardia, pues su entrenador ha sido muy inteligente, lo ha quitado. Porque con tres amarillas no se puede jugar un partido. Es así, la tenemos que tragar. Otra vez, nos comemos otra vez a nuestra casa otros 3.000 kilómetros. De esta forma, no merecida, pero que es así. Pues otra vez pues me voy indignado en algunas situaciones, claro. Sí, la jugada de Borja, no sé por qué no ha ido a revisarla. Bueno, nación, para ir a ver qué problema hay. Si tenemos toda la tarde, nosotros nos vamos mañana hasta Bilbao. Podemos seguir aquí hasta que él quisiera sin ningún problema. Revísala, voy para el juego, la voy a ver, para eso lo tenemos, ¿no? Yo qué sé, es que no le encuentro explicación de que no hagamos uso de esa herramienta en ese caso, ¿no? Para otras veces sí, otras no. Estoy enfadado, sí, bastante enfadado.
Es un poco resumen, en un minuto y algo, de todo lo que dijo Luis Miguel Ramis en rueda de prensa, ¿no?
Sí, y con más razón que un santo, ¿eh? En cada una de las cosas que dijo Luis Miguel Ramírez estoy muy de acuerdo con él, incluso con su tono sarcástico a la hora de decirlo.
Lo de las tres tarjetas de la guardia.
Lo de las tres tarjetas de la guardia es maravilloso. Y lo de que no teníamos prisa, que nosotros nos vamos mañana a Bilbao, nos podíamos quedar ahí hasta que él quisiera. Es que hay cosas que no se entienden. ¿Cómo no le llaman para que vaya a revisar ese penalti de Borja Garcés? Que ya es grave no verlo en directo, porque es un penalti muy, muy claro, pero que desde el VAR tampoco le avisen para que vaya a revisarlo. Y ayer, como decías tú al principio del programa, Juanjo, en Gran Canaria, paren una contra del Real Sporting para revisar una jugada en la que se acaba pitando penalti, pues son cosas que no se entienden. Y otra tampoco es que piten un penalti a favor del Alavés y el final de la jugada tenía que haber acabado en expulsión del jugador del Alavés. Que no acabó en expulsión, acabó en amarilla, pero es que esto te demuestra el nivel del arbitraje del otro día.
Desde luego, a Luis García Plaza no le disgustó tanto, ¿no?
Hombre, no le disgustó tanto, pero se quejó también de los árbitros. No por el arbitraje del otro día a Cordero Vega, sí de anteriores a su equipo.
¿Me oísteis comentar algo de la jugada de Asier el otro día? No tengo nada que decir. Si no comento una cosa, no comento otra, ¿vale? Analizar la jugada de Asier el otro día con 0-0. Y además era este árbitro que estaba en el VAR, creo, si no recuerdo mal. No hay nada que decir. Te dan, te quitan, un día, otro. No lo sé. No voy a comentar si ha sido o no ha sido. Al final, hablo de mi equipo, no hablo del Tenerife, ¿eh? El Tenerife, lo que ha dicho Ramis, habla de su equipo. Yo hablo de mi equipo. No comenté absolutamente nada de la jugada de Asier. Tampoco me preguntó Neco, que lo podía haber dicho, ¿vale? Pero pasó desapercibida. Creo que la visteis absolutamente todos. Y que pues ya está. Son ellos los que mandan las decisiones, nosotros a jugar, a entrenar y a hacer las otras cosas. No tengo que decir nada más.
Te dan y te quitan. Vamos, que le quitaron el partido anterior y le dieron el pasado sábado. Ay, Luis García Plaza. En fin, vamos a escuchar a Borja Garcés, al que le preguntábamos precisamente por estas acciones del partido en el post de Mendizorroza.
Pues te va a casa con sabor agridulce y que hayas podido sacar algún punto de aquí, te vas con cara otra vez de tonto, como se dice, y perjudicado, ¿no?, por las decisiones del árbitro. Pero bueno, al final no podemos decir nada porque al final te la tienes que comer y irte a casa, de trabajar para el próximo partido y a sacar los tres puntos.
Ha sido protagonista en dos acciones muy claras. De una se ha hablado mucho, que es el penalti. Ahora nos contarás tú qué te pareció esa jugada. Luego también hay un contragolpe en el que toca con la mano claramente la guardia y que te iba solo para portería, que podía haber sido mínimo segunda amarilla.
Al final, en la primera, hablando del penalti, yo pongo el cuerpo y estoy en el área y si no me da, no me tiro y hago el control y puedo una acción de gol. Pero yo noto que luego que me da, al final me dice el árbitro que sí, que toca balón, pero primero me toca a mí, porque estoy yo delante del balón. Pero bueno, y la segunda, pues para mí es más clamorosa esa que el penalti, para mí, porque tenemos mucho campo para correr, me voy solo y me pega en el pecho, que luego se la enseño, tengo todo el pecho rojo, y se la enseño y me dice que no se le enseñe ahí delante de todo el mundo, que me va a sacar roja, cosas de fútbol, pero bueno, perjudicado otra vez.
Por enseñarle el golpe.
Por enseñar el golpe, le enseño la camiseta y tenía puesto rojo del golpe y le digo que no te miento, que me para la contragolpe, no me voy a tirar tampoco en una acción que nos quedamos solo en un contraataque. No me enseñes, no sé qué. Yo se lo digo que lo mire y me dice que el VAR lo ha revisado y que no. Yo le he dicho que, por favor, que vaya a verlo él, porque a lo mejor tiene otra perspectiva del en el campo y no lo ve bien. Que no, que el VAR lo ha revisado y que a jugar. Pues bueno, si el VAR lo ha revisado, para eso está el VAR. Pero para mí es penalti porque me hace daño y es una ocasión que si hago el control bien me puedo quedar bien para una acción de gol.
Además, has tenido una batalla con la guardia tremenda que se ha escapado de la expulsión más de una vez. Has recibido palos de todos los colores. Bueno, te veíamos llegar cojeando.
Sí, cojo, pero bueno, es cosas de fútbol. He tenido una batalla con la guardia, a mí me gustan esas batallas. Y lo que le decía que era que, porque en la primera jugada, en la primera suya amarilla, él me dice que no es amarilla. Y la segunda no me dice ni mu. Y ahí es cuando yo le digo que, ¿por qué no me dice ni mu? Que sabe, él sabe que es roja en la segunda amarilla. Y en la siguiente jugada le cambian porque sabía que cualquier jugada otra vez el árbitro ya le iba a sacar la tarjeta.
¿Te fuiste a por él después de...?
Hombre, es que me comía la sangre. Me comía de que no haya pitado nada. Por lo menos falta. Porque es que encima nos roban y no hace un gol y qué. Pero me fui para él porque me comía la sangre y porque ahora estaba callado. Estaba callado porque sabía que era segunda amarilla y era expulsión.
Se quedan con la misma cara que en otros partidos, más allá del arbitraje. Es que las ha tenido el Tenerife, no las ha aprovechado, la ha aprovechado el rival y se van de vacío.
Hemos tenido ocasiones, como tú has dicho, la primera parte ha sido muy buena, los primeros 25-30 minutos. Hemos tenido ocasiones y en la segunda parte también hemos tenido ocasiones. El larguero, qué pena de Enrique. Y al final de ello, el fútbol eso, acertar, y ellos han acertado y te vas para casa jodido.
¿Y ahora qué? ¿Ahora permanencia, 50 puntos?
Pues bueno, para nosotros este partido era una oportunidad muy grande para poder engancharnos ahí arriba y soñar. Y ahora te vas a casa jodido, pero bueno, a levantarse. Hay que levantarse y trabajar más para el próximo fin de semana conseguir los 3 puntos ante nuestra afición.
Gracias, Borja.
Gracias. Borja Garcés, el delantero del Club Deportivo Tenerife en el postpartido de Mendizorroza. 2:21, hablemos de árbitros, ¿no? Sigamos hablando de árbitros. Don Manuel Ángel Pérez Lima, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas tardes, amigo.
Fíjate que hoy no voy a quejarme ni de las 74 tarjetas amarillas que le perdonaron a la guardia. Eso lo voy a dejar ya como algo que el árbitro decide no sacar la segunda amarilla porque está en Mendizorroza. Este es más casero que los que llamaban palomas hace 30 años, cuando habían halcones y palomas. Y esa todavía se la voy a perdonar. Entre comillas lo voy a perdonar. Pero hay dos jugadas en el partido muy claras. Empiezo preguntándote por el penalti sobre Borja Garcés. ¿Qué te parece?
A ver, la...
Es un poco... borrosa. Uh-huh. Pero a priori le pega un patadón, ¿no? Le da un... Hay una zancadilla y lo derriba. Y parece penalti. Pero claro, la imagen se ve y después tampoco dan las repeticiones que tienen que dar. Lo que he visto, para mí es penalti. La acción es de penalti porque lo impide que controle el balón, entra el defensa con una fuerza desproporcionada, no mide cómo entra y derriba primero claramente al jugador y después toca el balón. Pero la acción que se ve, a priori, entre comillas, porque la imagen no es muy clara, eso hay que tenerlo claro también, hay que hacer un peritaje correcto de lo que yo veo, y para mí es una acción de penalti porque primero impide que controle el balón el jugador del Tenerife y lo barre, lo zancadilla, tanto penalti.
¿Y por qué el VAR no llama a Cordero Vega para que revise esa acción?
Porque posiblemente el que esté en el VAR tenga la misma opinión que el árbitro de campo. Posiblemente el VAR analiza la jugada, la acción.
Vamos, que no vio penalti, Pérez falla.
Sí, exacto, falla.
Madre mía. Y menos mal que...
Yo sigo pensando que esta jugada... Uh-huh. Es que el VAR sigo opinando lo mismo, ¿no? Lo que te he dicho anteriormente, te lo digo ahora, ¿no? El VAR no está siendo utilizado correctamente porque estas jugadas que crean duda, y tiene que haber otro método donde estas jugadas se pueda revisar y sea el árbitro quien las revise siempre, ¿no? Son jugadas para revisar, jugadas para tener la misma opinión que ve él en directo y que pueda ver después también con las imágenes de tele, ¿no?
Pero yo sí. Cada vez tengo más claro que la propuesta de que los entrenadores tengan challenge, tengan la posibilidad de mandar al VAR al árbitro por alguna acción determinada, es lo mejor que le podría venir al fútbol. Mire, usted en el bar, revíseme, los fuera de juego, los balones que salgan o no, que entren a la portería o no, y el resto, solo si se lo pide un equipo, y que tenga un número limitado, claro. Es decir, oiga, yo tengo a lo mejor 2, 3 posibilidades de llamar al bar, y si acierto, las mantengo. Que fallo, como en el tenis, la pierdo. Pero lo que no puede ser es que revisemos 70 acciones en el partido y encima lo hagamos mal. Porque entonces, ¿de qué sirve esta herramienta? ¿Para perder tiempo, para alargar los partidos, para dejar mal al colectivo arbitral, para enfadar a las aficiones? Es que no tiene ningún sentido.
No, es que es una locura, ¿sabes? Una locura porque yo sigo opinando que, primero que nada, los árbitros, yo no sé lo que está pasando también, que están con muchas dudas y con poca firmeza a la hora de tomar decisiones.
Eso es verdad. Viendo,
sí, yo estoy viendo algo raro que no me está gustando.
Poca consistencia. Yo no sé si está afectando el tema Negreira o qué, pero veo poca consistencia en los arbitrajes, como falta de personalidad.
Correcto, correcto. Es que tú te puedes equivocar o acertar, pero esa, a la hora de tomar decisiones, a la hora de arbitrar, tienes que dar otra imagen, tienes que dar otra seguridad, tienes que transmitir confianza en todo momento. Hay muchas dudas si la jugada se está revisando, si no se está revisando, si el peritaje que se hace correcto. Los jugadores ya no creen en los árbitros y eso es malo, porque si te pones a mirar no solamente los partidos del Club Deportivo Tenerife, sino te pones a analizar la jornada en general y hay una incertidumbre enorme hacia el colectivo arbitral. Hay muchas dudas hacia el colectivo arbitral y eso está creando mucha confusión y al final eso afecta totalmente a jugadores para jugar. Imagínate ya.
Uy, ahí, a ver.
No, ni opinar, ¿no? Eso es como.
Espérate, Lima, porque el sonido, ahí se estaba perdiendo un poquito la cobertura. Vamos a recuperar la cobertura bien y hablamos porque nos queda una jugada todavía sobre la que valorar, que es el penalti que pitan inicialmente en contra del Tenerife, que luego el VAR corrige y señala falta de Tenaglia sobre Nacho. Yo me imagino, Lima, que en esa jugada, en la del penalti, nos dice si lo tenemos, José, para no iniciar yo la pregunta y retrasarme un poquito. Insisto, esa jugada en la que pitan penalti en contra del Tenerife y el VAR sí llama al colegiado para que la revise, Cordero Vega la observa, ve la entrada de Tenaglia sobre Nacho y lo que termina señalando es falta del jugador del Alavés y tarjeta amarilla. Yo creo que aquí no hay mucha duda, es decir, que no es penalti, que es falta del jugador del Alavés. La duda de Lima es si es roja o no esa acción.
Creo que no hay margen a la duda, tío. Es que no hay margen, no hay ni dudas, porque es que le da con los tacos en toda la pierna, o sea, es una agresión en regla. Uh-huh. O sea, no, es que no sé qué decirte, porque es que es una jugada tan clara donde el jugador salta y le pega un patadón con los tacos por delante a la altura de la rodilla, que puede hacer un daño en que tiene que ser sancionada con más firmeza.
Y ahí entiendo que no tiene nada que ver que...
Si no me equivoco.
Sí.
Que obligaron a los árbitros, a todos...
Uy, qué va, ahí la cobertura no es buena. Vamos a recuperar y a ver si es posible tener buena señal para terminar con esa pregunta, porque a mí la duda que me queda es si el árbitro pudo valorar que por tocar primero el balón y luego que se produjera ese contacto con los tacos por delante, si no, bueno, como tocó balón, pues lo dejamos en amarilla. No lo sé si de verdad puede ser esa la opción del árbitro. No, aquí hay algún oyente que pide, está claro que los errores arbitrales están ahí, pero un campeonato regular al final te deja en tu sitio, que este año es decepcionante. Es un oyente, por ejemplo, que pide que no alarguemos este tema. Otro que dice, Juanjo, debería llamar a Pérez Lima y que explique las decisiones de su colega. Mira, aquí estamos en ese asunto. Y luego hay otro, por ejemplo, que nos dice que ¿por qué no ha hablado el Tenerife? Que por qué no ha habido un pronunciamiento oficial de los que mandan para poder ir con alguna declaración clara y contundente de alguien que esté por encima de Luis Miguel Rami y que opine sobre este tema. Pero le estábamos aclarando esa acción. Para ti entonces decías, Lima, que roja clara, aunque incluso haya tocado el balón antes el jugador del Alavés, por la contundencia y por el golpeo con los tacones. Nada, no, imposible. Bueno, no, en otro momento lo hablamos. Ha dejado claro Lima que es roja. Pues queda clara esa decisión y el jueves seguimos dialogando con él. Insisto, la discusión para mí, más que si el árbitro nos perjudicó o no, que creo que está claro que nos perjudicó, es si el Tenerife tiene que reaccionar de una manera distinta a esto. Yo le he visto un par de tweets desde ayer. Pero ¿es esa la manera correcta de reaccionar? ¿Nos vale con eso? ¿Con un par de tweets en los que hables de digas que, bueno, que ya está bien, que las decisiones... ¿Es eso lo que le va a llegar al comité? Un par de tweets van a... Que no digo que estén mal publicados. Me parece bien que lo hagamos. Pero eso va a cambiar. Medina Cantalejo va a decir, uy, cuidado que en Tenerife están enfadados. Han puesto dos tweets. ¿Los medios nacionales se van a hacer eco de la situación que atraviesa el Tenerife, del enfado que hay por las actuaciones arbitrales con dos tweets? A mí me parece que no. Y les puedo garantizar que en el vestuario del Tenerife, tanto los jugadores como los técnicos, con Luis Miguel Ramírez a la cabeza, tienen la sensación de que les dejan solos en este caso. Tienen la sensación de que les dejan solos, de que no hay un respaldo claro del Tenerife a la hora de pronunciarse sobre este asunto arbitral. A ver si ahora hay mejor señal, Lima. Vamos a ver. No, pues nada, entonces lo dejamos. 2:30 de la tarde, a vuelta de pausa, llega ya el tertulión, porque están por aquí. Primi, Galarza, Loren, hoy se ha venido a hablar en el tertulión, y Roja, que acaba de llegar y entrar por la puerta, y nosotros no queremos empezar nunca si no está Roja.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Pinta y decora con Pinturas Palpintor.
Últimas colecciones en papeles pintados. Tu decoración industrial con nuestro activador de óxido.
Lo último en colores y acabados. Ideas en decoración y la más alta calidad en pinturas. Palpintor en La Matanza y en palpintor.es.
Palpintor, tu tienda en pinturas y decoración.
En la tienda de la Casa del Vino tienes más de 300 referencias de todas las bodegas de vinos de Tenerife, así como mieles, aceites de oliva virgen, mermeladas, repostería tradicional y productos kilómetro cero. Además, cada 15 días puedes degustar nuestros vinos y quesos de la isla. Amplio horario y parking gratis. Consulta información en nuestras redes y en casadelvinotenerife.com.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Grupo Jiménez Tenerife, la inmobiliaria tinerfeña con más de 5.000 propiedades en toda la isla y con más de 20 años de experiencia. Entra ya en grupojiménez.es. Jiménez, con G de gato, o contáctanos a nuestro WhatsApp 695-2478-43. Consigue ya tu vivienda de alquiler, alquiler con opción a compra o venta. Grupo Jiménez Tenerife, tu inmobiliaria de confianza.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato. Pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
El Auditorio de Adeje presenta durante el mes de abril Cruz de Navajas, el último de Mecano. Pedro Guerra. Dumbo el musical. Ya llegó. tricicle por fin solo y mucho más. Consigue tu entrada en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
El Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
2:35 de la tarde, tiempo de Tertulión. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Hijo Domingo y Ofelia, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, bien?
Más regular, estos calores a mí.
¿Sí? ¿No te gusta?
Yo lo prohibiría. ¿Sí? Yo el verano, sí, yo lo prohibiría el verano, el salitre y todo eso.
O sea, ¿tú cortarías de marzo, por ejemplo, abril a septiembre?
Voy a dejarlo hasta abril, un poquito de Semana Santa, si llueve Semana Santa la dejaría. Y volvería en septiembre, volvería en septiembre.
Esa parte tú la suprimirías.
El verano es lo peor que se ha inventado en esta vida.
¿Le darías la vuelta al hemisferio para que fuera invierno otra vez?
Sí, sí, exactamente. No había tenido ese recurso, pero sí, si pudiera, un poder, darle vuelta.
¿Sabes qué? Ahora mismo no está siendo muy respaldado por la gente, ya,
porque la gente
en este comentario que acabas haciendo.
Porque es todo. El verano es pura pose. El salitre da vida.
Los tristes son otros.
¿Sí, no?
Yo siempre lo digo, el salitre da vida, la frase esa.
El salitre da vida.
El salitre pica. No,
pica. No es la vida, molesto. Pica, es molesto.
Molesto. ¿Y la arena?
Hombre, te voy a decir una
¿la
cosa?
La arena, es que eso es...
Del frío te puedes proteger. Del calor, no sabes cómo, ¿eh?
Es horrible.
De mal humor. Sin cargarte el medio ambiente.
Claro, te ves la fotito, claro, en la fotito no tienes el calor, ni el salitre, ni la arena que te tiran encima, ni salir del coche...
Hombre, pero es que lanzar...
El coche hirviendo ahí dentro. Vamos en el aire.
Tú lanzas un vídeo promocional de las Teresitas, por ejemplo. Bueno. Un día de estos que se levanta la arena
ahí. ¿Y cuando encuentras aparcamiento?
Y hombre, mucha gente no va. ¿No? Si ves la arena y tal.
Vayas
la
al,
tortilla, las croquetas.
Vayas al Caletón de Garachico, allí no tiene arena.
Allí, ¿dónde aparco?
Allí no tiene arena y el clima siempre es templadito.
¿Dónde aparco?
El nuevo, por favor.
No tenía permiso.
Primero se le saluda. Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Dónde se aparca en el Caletón de Garachico? ¿Dónde está el espacio? ¿Dónde está el espacio ese?
El antiguo campo de fútbol. El antiguo campo de fútbol. Tienes un parking allí.
No hay nunca sitio.
Todo lo que usted quiera.
No hay. Pero es un domingo, Garachico, no hay sitio.
Porque vas el día de la romería, ¿será?
Pues yo a romería nunca me han invitado.
Pero bueno, ¿ah, no?
No.
Usted está invitado.
No.
Está invitado, se lo he dicho otras veces.
Siempre me lo dicen 5 meses antes.
Ahora ya
se lo he dicho otras veces.
Cuando se va acercando empieza a desaparecer.
Bueno, este año lo arreglamos eso. Yo me comprometo, ¿eh? Que además el que hace las convocatorias allí soy yo, no...
También es verdad.
No te preocupes. Este año cuenta con eso. Don José Miguel Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes. Me estoy indignando con la tralla que estás dando contra Garachico. Se me parece indignante. O sea, yo nunca he tenido problemas para aparcar en Garachico.
En Garachico no hay problemas para
aparcar. En la vida.
¿Y si no, cómprate una moto?
En la vida.
En Garachico no se puede aparcar.
Iba a decir que recomiendo a más gente todavía que vaya a Garachico, pero no. Bueno, más gente tampoco. No,
tampoco nos vengamos arriba con él. Lo sufrimos los del pueblo.
Primi, ¿cuánta gente termina en los hilos que iba a Garachico?
No, señor. No se nada.
Si a usted no se le ha saludado, no puede hablar tampoco.
Perdón.
Digo que yo no he tenido problemas para aparcar ni el día de la romería. Porque no llevo el coche. Y si lo he llevado algún año, me han guardado el sitio. Con lo cual no tengo problemas.
Garachico un domingo. Y me gusta Garachico, que coste. ¿Eh?
Ahora le gusta. No ha estado, pero le gusta.
Está arreglando.
No se puede aparcar.
Don José Rojas,
sí se puede. Te ha dicho que no puedes aparcar en Garachico.
Primi, más cerca de Garachico tienes La Punta, tienes Bajamar, que también son zonas de baño. No hay arena.
La cuñita de la laguna.
Estamos aquí promocionando las zonas de baño.
Ayer estuve en La Punta y Bajamar, sí, sí.
Y aquí estaba bueno.
No hacía viento.
Ah, bueno. Haberte quedado en el casco que estaba perfecto.
Él no te compra nada.
Soy anti-play.
Todo mal, Garachico mal, la playa
yo
mal.
Yo no he dicho Garachico mal, yo tengo amigos en Garachico.
Ah, vale. ¿Tienes amigos?
Pues no se nota, ¿eh?
Y algunos sí. Vale, uno, no, digo que no se puede aparcar.
Y dale.
No me ha llegado el mensaje de Dani Rodríguez, ¿no? Todavía. Que llegará. Lo que pasa es que el otro día estaba con un dolor en el pecho, se asustó el hombre. Luego no era nada, luego era muscular. No fue a Vitoria.
Menos mal.
Serio, serio. Estaba asustado.
Mira, vi por la tele buscando los planos eso de poner la afición. Claro. Qué raro, no veo a nadie con una peluca así.
Si no
rara,
está, si no sale en la tele, es que no fue.
Claro, claro.
No hay ninguna duda, porque él sale siempre. Sí. Incluso a veces lo rebautizan, lo llaman de otra manera, en algún campo, sí, sí. En Gijón lo rebautizaron como Aitor.
Pues no será nada, porque seguramente no será nada lo que tiene Dani, porque habrá aspirado ese salitre de Garachico.
Eso es malo.
Que eso es buenísimo.
Eso es malo.
Menos para los coches, salitre. Menos para los coches.
No ven ni para los coches.
¿No? Lore, no lo va a convencer, déjalo, que no vaya. Uno menos.
El descubrimiento de los charcos. Eso,
no sabes.
Nada, nada. La pandemia ocurrió eso.
¿En los charcos?
¿Qué dices,
muchachos? Tampoco te gustan los charcos.
Cuatro piedras allí. Oh, paraíso. Pues un charco.
¿Qué estás diciendo eso de Garachico?
No, de la isla. De...
Yo no me puedo creer que esté...
No digas eso, porque entonces sí es verdad que...
Otro que...
Que lo que no vas a encontrar es el coche, aunque consigas aparcar después.
En buena hora descubrimos Garachico.
Almáciga, Taganana, eso ya... No, la gente ahora todo descubrió Almáciga.
Ay, mi madre.
Toda la vida, que lo descubrieron ahora, todo el mundo con la fotito de Almáciga.
¿Tampoco te gusta Almáciga?
Olea,
Tiene arena. Hay arena.
La arena.
Hola y viento.
La arena, que es horrible. La arena. Es que no sé.
Bueno, ya la gente se hace una composición del lugar de lo que exprime. ¿Cómo le va a gustar el fútbol del Tenerife? Si no le gustan todas esas escenas.
Él va a contracorriente. Lo suyo es ir contracorriente.
Lo primero que dijo hoy al entrar al estudio fue: si me van a hablar de arbitraje mucho rato, me mando a mudar. Digo, pues nada. Y te dijimos, pues, vete,
pues yo tengo aquí un argumento de provocación, pues estaba escuchando a Pérez Lima, te estaba escuchando a ti. Yo creo que el VAR por primera vez funcionó como en teoría debería funcionar, y lo digo completamente en serio. Yo creo que lo mejor que estuvo el otro día fue el VAR. El VAR supuestamente estaba para ocasiones claras y manifiestas en las que tenía que intervenir, el resto de situaciones de juego eran a juzgar por el árbitro. Yo creo que lo de Garcés es penalti, pero no es claro y manifiesto. De hecho, viéndolo por la tele, uno se da cuenta que es penalti a la tercera, cuarta toma, porque es difícil, el plano es malo, se ve en un extremo del plano. Quiero decir que puedo comprender que el VAR no le parezca un penalti claro y pueda decir, mira, el árbitro ya lo juzgó. Y por otro lado, gracias al VAR se convierte un absoluto disparate arbitral, que es convertir en penalti en hecho, lo que era una agresión casi del jugador del Alavés. Pero claro, el que vuelve a juzgar mal es el árbitro, que hace tarjeta amarilla cuando es una roja, pero como una catedral. Pero yo, ojalá, yo francamente, yo me apuntaría al VAR como el del sábado, siempre, siempre.
Yo lo que decía Juanjo antes, yo aplicaría el mismo sistema que en el tenis, por ejemplo.
Ah, bueno,
tener tres oportunidades y tú las sigues manteniendo.
¿Y
si vas acertando
más de juego?
Si vas acertando. Claro, porque es que entonces parece que seguimos otra vez en las manos del criterio del que está en el VAR y del árbitro. Yo creo que en ese sentido no se mejora nada. Entonces dame la oportunidad, si yo he visto que es claro, e incluso si no te ha tocado, también la posibilidad de sancionar, si tú estás pidiendo penalti, el jugador que supuestamente se ha tirado dentro del área y que no lo han tocado y tal, pues también, oye, usted, como se compruebe que no es penalti, te puedo sancionar también y te saco tarjeta. Sí, sí. Yo estoy con Juanjo, yo aplicaría el mismo sistema
que
en el tenis.
Hay una situación en el VAR para...
Y que en el baloncesto.
Que es lo más
grave. Y el baloncesto, ¿eh?
Lo más grave es cómo se han relajado. Bueno, hay dos opciones. O que la generación esta de árbitros es muy mala, que puede ser, o que se han relajado demasiado con el VAR, y yo opto más por lo segundo. ¿Ustedes han visto la cantidad de errores que tienen los árbitros? Que si no existiera el VAR sería un escándalo. No es normal la cantidad de errores que tienen, pero
no,
tienen,
no es normal, es verdad.
Es una barbaridad.
El nivel arbitral es...
Y yo creo que tanto los jueces de línea, los asistentes, como el árbitro, se han relajado como diciendo, si fallo, tengo esto, como un jugador.
Sí, puede ser.
Si el jugador va a lanzar un penalti, dice, pero mira, vas a tener dos opciones, la primera, y si la fallas, tienes otra. Pues yo supongo que el jugador se relaja en la primera y en la segunda estará más atento para intentar meter el penalti. Un ejemplo tonto, pero algo así. Tienen que estar relajados como, si es penalti, es penalti, si no es penalti, no es penalti, ya me corregirán. Y tiene que ser algo de esto, porque tienen errores de bulto, grande. Yo... Tú, imagínate un VAR. Penalti en contra del Tenerife. Cuando la jugada es casi roja para el otro.
No, casi no. Sin casi.
A mí es casi. Si es amarilla, si de entrada y le hace amarilla, es que yo por fotos no me gusta.
Un contacto de los tacos con la pierna levantada y en una jugada así, es roja.
No, y se pueden dar otra...
La trayectoria del pie, sí, según pasa el balón, ves como el pie va hacia Nacho. No es que sea la inercia, sí, de golpear el balón, es que los tacos giran a la pierna de Nacho, que me parece tan claro.
Y se pueden dar otras situaciones controvertidas. Bueno, ayer estaba viendo el partido de la Unión Deportiva cuando le pitan el penalti, que tuvieron es que hubo un contragolpe del rival, y no fue gol de milagro. O sea, sí, podía haber acabado un gol. Tú imagínate que luego tengan que darle para atrás, que le quiten el gol al otro equipo y que se convierta en un gol del rival. O sea, ya son, sí, cosas, no, rocambolescas.
Ya ha habido cosas raras. Ferradina, o sea, Ibiza.
Yo creo que el problema es la inmediata. Es en la que tú tienes que decidir eso, llamar al árbitro o no, porque a veces la tecnología también falla o no está en disposición de ofrecerte lo que tú quieres en el tiempo que tú necesitas.
La jugada, ¿no?, de Garcés, no lo sé, no lo he preguntado, no tengo la capacidad de preguntarle al realizador que estaba en la unidad móvil de Vitoria, pero yo creo que la jugada de Garcés se emite en el VAR, la repetición esa que vemos, que está en el extremo derecho de la pantalla, es la cámara fija, la cámara automática, la de la línea de gol, porque no parece el plano de la de fuera de juego, que posiblemente le pilló en un paneo y no se ve la jugada clara. Entonces, es mala suerte, pero aún así es suficiente para que llames al árbitro al VAR y le digas, mira, esto es lo que tenemos, decide. La imagen no es buena del todo, pero decide tú, tengo una segunda oportunidad, aunque las imágenes sean malas, para ver, porque para nosotros, digo yo que para todo el mundo, primero contacta con el jugador del Tenerife y luego toca balón. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que esa jugada de Garcés no sea penalti, primero al jugador y luego al balón, y que se pite como penalti la de ayer en Gran Canaria, cuando el jugador del Sporting toca primero balón y luego levemente al jugador del Sporting?
Porque para bien o para mal hay un árbitro y un VAR y una VAR, que le dicen ahora, distinto a cada partido, con lo cual yo lo que sí creo que hemos perdido ya completamente es la referencia de lo que es objetivamente pitable o no. Cuando descubrimos que son 20, me parece, sí, árbitros, ¿no?
Sí.
Pues que de 20 hay 20 criterios sumamente distintos.
Lo tienen loco.
Sí, también. Yo, aparte de todo lo que estamos hablando del VAR, hay una cosa que a mí me indigna todavía, o casi a la misma medida que el VAR, y que es más viejo que el hilo negro en el fútbol, y es esta manía que tienen la inmensa mayoría de los árbitros de según quién es objeto de una falta, es más punible o no. Claro. La primera tarjeta de la guardia es una falta que le hace a Teto, que si lo coge bien, lo rompe y se pasa. Y yo que estoy harto de verlo en el fútbol, una cosa que me hierve la sangre, que es esto de que la falta es alguien que, en este caso un chico del filial, no muy conocido, no es veterano, o sea, y estoy harto de verlo, eso de que si la falta la hace al Teto de la vida,
pues en la NBA
tiene una, bueno, vale, tiene una sanción, y si en vez de hacérsela a Teto, se la hace a Aradi, o a Enrique Gallego, o a alguien más... Con tronío en la categoría, entonces tendría otra sanción.
Claro.
Y yo creo que lo de la guardia, que estoy de acuerdo que tenía que haber acabado expulsado, es que hubiese empezado por ahí, es que lo hubiese durado dos faltas más.
Pero más de una vez, además. Es que tiene hasta...
Tenía como cuatro amarillas.
Lo
cambió la segunda parte muy tarde.
De expulsarlo.
Exacto.
O sea, es que hay alguna acción que para mí es roja directamente. Hay una jugada en la primera parte en la que se va solo para la portería Garcés y toca con la mano. Otra jugada en la segunda.
Esa es la cuarta.
Le da un manotazo a Garcés. Es agresión. O sea,
claro,
que
el futbolista se va empoderando viendo que el árbitro hace caso omiso.
La primera que hace es esta que digo Teto.
Teto
es la primera. Sí, quiero decir, si pones el listón o si mides como tienes que medir o sancionas como tienes que sancionar, es la primera tarjeta. Pues a lo mejor habría durado, no sé,
cambiar un cuarto de hora, 20 minutos. Al jefe de la defensa de tu equipo.
Amigo.
Vamos, el hombre tuvo que decir, cuidado, que lo va a echar. Pues no lo echó porque lograste cambiarlo antes de que le sacara la segunda amarilla. Entonces, a mí el arbitraje, yo lo califiqué el otro día como criminal. O sea, es un arbitraje civilino, muy casero. Repito la estadística, 10 partidos pitados al Tenerife, 5 victorias, los 5 en el Heliodoro, 5 derrotas, los 5 fuera de casa. Lo dice todo de cómo es el árbitro. Pero además, es que en las acciones concretas, y la ayuda del VAR, chicos, que la de Garcés es clamorosa. Entonces, ante esa situación en la que más o menos estamos de acuerdo con algún matiz sobre si puede entrar o no puede entrar en la de Garcés, porque es discutible si puede ser roja o no la de el penalti de que pita inicialmente en contra del Tenerife, ¿a ustedes se les queda corta la reacción del club? ¿Creen que debió decir algo más? ¿Están en la misma sintonía de Ramis y los jugadores cuando piensan, aunque no lo digan públicamente, nos dejan solos?
Yo voy contracorriente, y lo he dicho alguna vez, y seguro que es impopular lo que voy a decir. Yo no creo en ese tipo en la efectividad de ese tipo de pronunciamiento. Otra cosa, como tú decías, es que eso te lleve a que te genere un problema interno, digamos, de poca comunión o de poca sintonía entre el técnico y jugadores y la entidad. Si es por ahí, pues sería bueno intentar arreglarlo. Ahora, más allá de eso, yo no creo, yo sinceramente no creo en la efectividad de...
A mí gente de dentro me ha esbozado la misma teoría que tú. Y yo les he dicho, lo que sí sé que no funciona es lo que están haciendo ahora.
Bien.
Entonces, en algún momento, todos los clubes, levantan la voz. De una manera o de otra, eligen el método, una rajada en un medio de comunicación, en una rueda de prensa, un comunicado exagerado, unas palabras de Gil Marín, ¿no? El Atlético de Madrid, lo que sea, un programa en Real Madrid Televisión, todas las semanas poniendo a parir a quien corresponda, o sea, y unos métodos serán más sutiles, otros menos, más aplaudibles, menos aplaudibles, pero yo creo que llorar, porque eso al fin y al cabo es llorar, o gritar si quieres, hay que llorar y hay que gritar, porque si no, no te hacen caso. Al Tenerife no lo respetan los árbitros, no lo respetan, y yo ver cómo el presidente del Tenerife se marcha en un taxi de Mendizorroza, 2 minutos antes de que salga Ramis ahí a dar la cara por el Tenerife y a decir que no respetan este escudo, me parece que es la imagen del club que tenemos ahora y que teníamos antes, porque esto no es una cuestión de que con Miguel Concepción sí se hacía, no, se hacía exactamente lo mismo que ahora, nada, un comunicado cuando ya la cosa era escandalosa, como en las líneas aquellas de Leganés, y que no servía para nada, porque esos comunicados no sirven para nada. Yo le decía esta mañana a Dani Pinelo en la mañana de Tenerife, el programa que se emite diariamente de 11 a 1 aquí en esta casa, yo no digo que haya que llegar a los extremos de Javier Pérez, pero desde luego es más efectivo, y pido perdón por la expresión, aunque la dijo Javier Pérez, no yo, decir los árbitros son unos come mierda, que decir vamos a pedirle al comité técnico que nos enseñe las imágenes y que nos explique la decisión que ha tomado. ¿Qué llega más? ¿Qué tiene más impacto mediático?
¿Dónde lo tiene?
Pero cuidado, porque
el Tenerife era el Tenerife en primera división.
Sí.
El Tenerife
depende
hoy
de la situación
no es
en la que está.
Nadie.
Claro,
ayuda,
pide,
el Tenerife
cosa.
No es absolutamente nadie. Y yo creo que una declaración de Paulino Rivero, pero que no la va a escuchar
Roja,
nadie. Yo creo
ayuda.
Que esas cosas
por
son...
eso hay que gritar.
Y se te
puede
hasta
más.
Virar en contra también.
Todavía
yo
más.
Creo que esas cosas funcionan como consumo interno para que en la tertulia de hoy lo comentemos y digamos muy bien el Tenerife y tal, pero no tiene ningún tipo de casi hacia afuera.
Lo importante,
dijiste antes tú, la estadística del árbitro.
Pero vuelvo a repetir.
No es una cuestión
pero
que tenga que ver con el Tenerife,
sí, pero
es que es un árbitro muy casero. Y si te toca en casa, bien.
¿Y cómo era el de Santander? ¿Y cómo era el de hace 2 semanas o 3 semanas en Gijón?
Pero será para todo el mundo así, Juanjo, también.
Pero es que yo no me puedo parar
si al final,
a pensar si la Ponferradina está saliendo perjudicada y el Oviedo está saliendo perjudicado y el Sporting está saliendo perjudicado.
Pero tú,
yo como presidente del Tenerife, o el puesto que corresponda, portavoz, consejero, director general, lo que corresponda, yo no sé quién tiene que tomar la decisión, lo que tengo que pensar es en cuánto me están perjudicando a mí. Y si la decisión que yo tome a la hora de salir o no a los medios va a funcionar, me va a beneficiar o me va a perjudicar, como tú dices. Y digo lo siguiente, ¿me ha beneficiado en algo estar callado? Es evidente que no.
Bueno,
¿me ha ayudado?
Son indemostrables.
¿Me ha ayudado? Bueno, indemostrable.
Te podían pitar todavía peor. Quiero decir,
vale.
Que lo he visto.
Vale, he visto
cómo han descendido.
Por eso te digo que se te... es a lo que me refiero, que se te puede evitar en contra.
Malos y que te costaban puntos.
Claro,
y descendimos en esa temporada.
Yo creo que eso que tú dices y que dice Loren, se llama miedo. Se llama miedo.
No,
ay, no, que si me quejo...
O prudencia.
Que si me quejo igual... Pues si te quejas...
Es menos peyorativo.
Si te quejas y te perjudican más todavía, lo denuncias más todavía. O sea, lo que no te puedes es quedarte callado. Es un acto de cobardía. No es un acto de responsabilidad, de bueno, total. ¿Sabes la sensación que tengo yo? La sensación que tengo yo es que a 9 jornadas del final, dentro del Club Deportivo Tenerife, fuera del vestuario, me refiero, no se cree que este tramo final de temporada tenga algo importante en juego. Ni se cree que el equipo va a llegar al playoff, ni se cree que el equipo va a tener problemas por abajo. Entonces dice, ¿para qué nos quejamos? Y mi respuesta es, para defender a este club. Y elige tú la fórmula de quejarte. Pero desde luego no es un comunicado al día siguiente de un Granada-Tenerife, después de que te tanguen, de la manera que te tangaron en Granada, con una cámara apagada durante 8 minutos, en una situación escandalosa que no se ha vivido en el fútbol español nunca. ni el día del Leganés Tenerife, que estaba Miguel Concepción, que esto no se trata de Paulino o Miguel, se trata del Tenerife. También en aquella ocasión el Tenerife emitió un comunicado insuficiente, porque que te hagan una línea torcida en el VAR solo tiene una explicación, te lo hicieron adrede para justificar esa acción. Adrede, no hay otra. A mí esa me parece incluso más escandalosa que la de Granada, fíjate.
Yo en esos dos casos puntuales sí que estoy de acuerdo, pero en esos dos casos puntuales, pero no por sistema. Cada vez que
por sistema, tampoco.
Me refiero a cada partido,
claro.
Me refiero a cuando ya tú a lo mejor sumas 4 o 5, como en esta situación. También es que podemos entrar en una dinámica muy peligrosa. Primero porque en el fútbol falta muchísima sinceridad, son poco honestos. Entonces si salimos a quejarnos de los árbitros, también tenemos que salir a aplaudirles o a reconocerles cuando se han equivocado a los rivales a favor nuestro, ¿no? Y eso no va a ocurrir. Yo soy más de reacciones espontáneas, siempre y cuando se efectúen dentro de unos límites de educación y que no te lleven a ningún castigo ni nos pasemos de falta de respeto de un jugador. Yo sí que considero que el entrenador en la rueda de prensa, porque estás en caliente, el jugador, pero siempre con prudencia, siempre con prudencia, y porque son los protagonistas. El jugador que ha recibido la patada, pues tiene, pero lo que pasa es que los jugadores tienen que ser sinceros.
Pero no es, porque es suficiente.
Es que los jugadores son mentirosos compulsivos.
Pero se ha demostrado.
No todos. Hay excepciones que por eso los admiramos,
¿no?
Puede ser un Iniesta o un jugador esto
arbitral,
que todos los conocemos, ¿no?
En la polémica arbitral.
Si hubiera más sinceridad en el fútbol, a lo mejor no tendríamos este debate o lo tendríamos, pero no en los mismos términos, ¿no? Pero yo sí que no creo que porque el Tenerife salga ahora y emita un mensaje.
Es que no lo sabemos.
Bueno, y te digo, yo creo.
Sabemos, claro. Sabemos lo que ha pasado hasta ahora.
Por eso te dando mi opinión. No haciéndolo,
claro. Han seguido los errores.
Claro.
Eso
sí, pero
lo sabemos.
En otras ocasiones se han hecho y nada. Y yo
no,
sí
¿qué
que
se
creo
ha hecho?
En la condición inherente
solo,
al ser humano.
Yo solo
de la soberbia,
recuerdo esto de Javier Pérez.
Que a veces a la condición del ser humano de inherente, que una de ellas, que es la soberbia, por ejemplo, y que a un árbitro le molesta. Se han quejado institucionalmente, me han tirado de las orejas a mí. Pues ahora lo voy a hacer peor. Entonces, ahí sí, porque yo no creo que ningún árbitro
retratado
lo haga mal. Y tú mismo lo has dicho con esos datos. O sea, está claro que este árbitro no va en contra del Tenerife. No, que este no va en contra del Tenerife. Lo que pasa es que es casero. Que eso es una realidad, porque lo confirma el... Entonces, yo lo que sí que creo es que los medios de comunicación, nosotros sí tenemos que... O sea, nosotros, digo, el Consejo de Administración o los que llevan las riendas administrativas del Tenerife, sí que tienen que asegurarse de que los medios de comunicación eleven la voz en este sentido, pero no a ellos, porque yo creo que a ellos les puede perjudicar.
No es suficiente.
Pero que se vea, hombre.
Estamos en segunda.
Yo creo que los medios
no
de comunicación
es suficiente.
Es el altavoz.
Que da igual, que te lo digo yo, que tú cuando trabajas en un medio de comunicación como este, tienes que lógicamente saber dónde estás. Y tú para pedir o para hablar con Madrid y decir, oye, mira, esta noticia, tienes que valorar quién eres. Tienes que valorarlo, o sea, es noticia, seamos serios y realistas, es noticia en un programa nacional que se emite para toda España el fichaje de un jugador de segunda. El fichaje, estoy hablando, el fichaje es una noticia importante, el Tenerife, el Mirandés, el Lugo, el Zaragoza, el Málaga, ficha a un futbolista es una noticia importante para tu público, para tu audiencia. Pero para un programa nacional es noticia, un equipo de segunda, no,
bueno,
porque estás en segunda. Pues esto de los árbitros es lo mismo. Al Cádiz y al Elche, que están en primera, les cuesta un mundo, les ha costado un mundo que se hable de los atropellos arbitrales que han recibido esta temporada. Y se ha empezado a hablar de eso cuando han intervenido los consejos de administración del Cádiz y del Elche. Tú tienes que saber quién eres y dónde estás situado. Si tú eres el Madrid o el Barcelona y tienes detrás la potencia de medios de comunicación que tienes detrás por seguimiento mediático, por impacto, por viralización de tus propios contenidos en redes y demás, entonces sí. Pero el Tenerife, pero igual que te digo el Tenerife, no el Tenerife. Las Palmas, si estuvieran en la misma situación, que no lo está, yo creo que está, más bien está al revés. El Sporting, el Málaga, el Oviedo. Y te hablo de equipos con nombre, de segunda división. No tienen impacto nacional. Para poder tenerlo, no es ni los medios de comunicación ni sus redes sociales. Es alguien que mande en el club que diga una barbaridad, así de claro. una barbaridad, algo que se salga de lo común.
Lo que quiere es llamar la atención. Sí,
claro. Efecto de la barbaridad. Claro.
En ese contexto que has descrito, la única manera de que en el partidazo dediquen un tiempo mínimo
a
Paulino Rivero, Paulino Rivero tiene que decir un disparate.
Claro.
Y yo no sé hasta qué punto es bueno para la imagen del Tenerife que llegue el presidente y diga un disparate.
Pon tú el límite.
Un disparate del nivel de nos roban.
Y que él esté dispuesto.
Porque no nos respetan, no creo que sea noticia.
Pon tú el límite. Tú pon el límite. No nos respetan, no es suficiente.
Pues no me gustaría escuchar a mi presidente decir que nos roban. A mí no me gustaría.
Vale, perfecto, pero a lo mejor hay que elegir las palabras.
Hoy en día, cómo nos manejamos en los medios, cómo se manejan los medios en general, o sobre todo cuando están buscando audiencia pura y dura, el límite, yo estoy con José, es, desgraciadamente, es decir, es a ver quién dice la burrada mayor. Entonces, vuelvo a lo que decía.
¿Tú crees que a Javier Pérez decir aquello le gustó? Que se sintió cómodo y feliz, por decirlo. ¿Tú crees que el Tenerife dio buena imagen llamando a su presidente come mierdas a los árbitros?
No, habría que estudiar si realmente esas declaraciones le sirvieron para algo positivo al Tenerife.
Yo te doy la respuesta, sí.
Yo creo que se generó antipatía en el mundo de los árbitros.
Sí, pero cambiaron las actuaciones.
Javier Pérez, lo que era el Tenerife, con lo que es ahora.
Por eso hay que gritar más.
¿Cómo es el mundo del fútbol ahora? ¿Cómo son los medios de comunicación ahora? ¿Cómo es todo? Para mí, yo no me veo a Paulino. O sea,
¿pero por qué? ¿Por qué es Paulino? Pero yo no te estoy hablando de cómo es Paulino Rivero o cómo es Miguel Concepción. Esto no se trata de la personalidad que tenga cada uno. Se trata del cargo que ostenta. Tú tienes una responsabilidad.
Pero ¿y qué? Yo he escuchado equipos de segunda quejándose también de los árbitros. Y ni caso, y lo ves por Twitter, y tú mismo ves
por Twitter. Es que confundimos Twitter con la vida real.
Lo dije adrede.
Ya, pero no te vale.
Porque a mí lo que sí me parece, yo no voy a decir vergüenza ajena, pero casi que lo digo, me da ver la cuenta oficial del Tenerife con los dos tweets que puso de los arbitrajes. Es que
a mí tampoco me gusta.
Por eso no hemos ganado.
No, a mí no me gusta. Puedo entenderlo. A mí no me gusta,
pero no me gusta
que haga solo eso. O sea, si eso forma parte de una actuación del club, si eso va respaldado por una declaración institucional luego, sí. Pero si te vas a quedar solo en los dos tuits, pues ¿qué quieres que te diga?
Pero que parece que va a ser una tendencia ahora. Sobre eso. Es que lo que te decía al principio de la tertulia, cuando entraba, que lo de los árbitros, es que me parece un tema, no sé, tan, siempre me ha parecido tan, ¿cómo es? Agonía, ¿no? Es una cosa que ya me da pereza. Da pereza hablar de los árbitros, pero a nivel Primera División, Champions, ustedes que una campaña en contra de todo el estamento arbitral contra algún equipo de Tenerife en este caso.
No.
Creo, si hay creo, un factor que
los árbitros no son honrados con
creo que no te respetan, sí.
Yo sí. Si hay un factor que sí me ha llamado.
Ahora yo he empezado a dudar después de esta
yo
cosa.
Yo dudo de la...
En serio, ¿eh?
Honestidad y honradez, estaremos de acuerdo que en el caso de los árbitros es tratar a todo el mundo por igual y pitarle a todo el mundo por igual. Pues si es eso, si aceptamos que es eso, yo no creo en la honradez y la honestidad de los árbitros.
Es que si nos quedamos a la mitad... Todos, al menos cuando estamos en un bar hablando de fútbol o estamos en la esquina del barrio. Yo le preguntaría a todo el mundo, en los medios de comunicación, lo que insinúan y dejan caer, por ejemplo, Loren, no te lo tomes como algo personal, pero lo que tú acabas de comentar, ¿tú crees que se venden los árbitros?
¿Que se venden? No. No, que se venden por dinero, no. De hecho, yo me he sorprendido muchísimo con el tema Negreira. Que ellos tienen sus filias y su fobia, y no hablo solo de equipos, sino hasta de jugadores. Y que ellos van y a este no le paso una. A este me cae bien. Por supuesto, es que son humanos.
Claro.
Es que son humanos. Y eso, yo, en mi corta experiencia futbolística, la que tuve, a otros niveles, yo lo pude experimentar.
¿Y en clubes también lo mismo? Claro. ¿En clubes lo mismo? Hay clubes que te parecen clubes.
Que te caen simpáticos.
Que te tratan bien, que por lo que sea es un club que sí. Y a esos clubes tú le respetas y estás predispuesto a que una jugada dudosa caiga para hacerla.
Es eso, pero...
Y el Tenerife, yo creo que es un club no respetado por el estamento arbitral. Lo he repetido muchos años y lo mantengo. Por la razón que sea, y no le hemos logrado dar la vuelta, y como insisto, no le hemos logrado dar la vuelta siendo buenistas, Pues igual hay que ser los malos de la película, chico.
Tratando de buscar explicaciones que nos saquen del círculo en el que nos hemos metido. Hay una cosa que a mí siempre me llama la atención también, y es, por lo menos oyendo y viendo las declaraciones de entrenadores, es la poca comunicación que me da que hay entre los entrenadores y los árbitros en ligas de élite, en ligas profesionales, que al final creo que queda reducida a una, corrígeme, una reunión al año,
sí,
con una representación del comité.
Sí.
Y siempre me llama la atención porque
este año están haciendo una antes de empezar la temporada, y además hay una charla del árbitro local, digamos, el que vale. No te pita nunca.
No, yo lo que digo es la convivencia o la relación cotidiana entre los árbitros y los entrenadores. Ajá. Yo no te digo los jugadores, los entrenadores. Yo eso, salvando la distancia, sí lo he vivido en baloncesto, y es un deporte muchísimo más avanzado en ese sentido que el fútbol. O sea, la relación del árbitro en la CB o en la Liga Femenina, de los árbitros, en este caso, con los entrenadores de cada equipo, es muchísimo más fluida, más corriente. Se habla antes del partido, se habla después, se habla en cualquier momento en el que coincida. Y yo lo que conozco del fútbol, lo poquito que me llega, es que al revés, que el árbitro es un señor que llega protegido por la policía al estadio.
Claro.
Se dirige, creo que Víctor Padrón y nadie más, el delegado en este caso, y poco más. O sea, y después, perdona, ves la rueda de prensa de Rami, del Rami de turno, diciendo es que no sé por qué ha pitado, es que no deja hablar, es que no me quiso explicar, y me cuesta entender en esta liga tan...
Ah, y luego,
con tanta tecnología, con tantos medios, hay manera de acercar al árbitro para que... Eso, por lo menos el entrenador
en la vida,
sepa que está aplicando, por qué está aplicando el reglamento de la manera que lo
hace. Toda la razón del mundo está teniendo. No hay naturalidad. Es decir,
exacto.
Son relaciones con la persona.
Efectivamente.
Pero vamos a poner el fútbol actual en que se vea a Rami en una cámara del vestuario hablando con el árbitro. O que veas tú el entrenador del otro equipo. ¿Qué saldría de ahí? ¿Cuántos comentarios? Porque hablan, mira que campechano, cuando se ve un jugador...
Oye, que hay árbitros que sí te lo permiten.
¿Qué problema hay en que hablen?
Hay árbitros que sí te lo permiten, lo que pasa es que no te lo permiten todo. Y ahí yo estoy con Loren en una cosa que decía antes, la honestidad y la verdad o no de los jugadores, es que, o de los entrenadores. Es que los entrenadores serían, por ejemplo, yo pienso ahora en las actuaciones arbitrales de esta temporada y yo recuerdo alguna decisión que ha beneficiado al Tenerife. Recuerdo el segundo gol de Villarreal, que hay fuera de juego de Melot en la jugada. Y recuerda alguna acción discutible, ¿no? Que puedes discutir, puedes decir, Dios, penaltito, ¿no? El del Albacete, de Enrique Gallego, que le toca el central y tal, que Enrique pone la pierna por delante. ¿Hay alguna acción?
No te vayas tan lejos. La reiteración de faltas del Tenerife en la primera parte contra Las Palmas.
Si la vemos con los ojos de Las Palmas,
¿qué diríamos?
Pides más amarilla.
Totalmente.
¿Sí? Pides más amarilla. Pero yo eso, fíjate, incluso dándole la vuelta, lo puedo entender, porque es una teoría y una forma de pitar. Es un árbitro veterano que cree que de un partido como ese se pita de esa forma. Y si el que hubiera dado las patadas hubiera sido Las Palmas, hubiera hecho lo mismo.
Sí, lo mismo.
Entonces yo eso lo entiendo. En este caso me beneficia, en otro caso me puede perjudicar, pero es una forma de arbitrar. Yo lo que no entiendo es que el mismo árbitro aplique una forma de arbitrar distinta en función del color de la camiseta o del día que le apetezca a él. O sea, un árbitro no puede ser tarjetero un día y la semana siguiente no. Un árbitro no puede ser duro y estricto con las faltas y las tarjetas porque es un equipo y con otro equipo no.
Pero es que hay muchos que son especuladores, que especulan en el ejercicio del arbitraje, que dice, bueno, ahora voy a dar a este esto, ahora le doy esto al otro, ahora no, ya le saqué tarjeta antes, ahora esta se la voy a perdonar, ahora tengo que sacársela al otro.
No, tú dime lo de Marsá de ayer. ¿Ustedes vieron la expulsión del jugador del Sporting ayer? Marsá le hace dos veces, se equivoca, te pueden expulsar, te arriesgas a que te expulsen. Le hace dos veces con el gesto de la cara, de vaya cara. Ofensible. Encima tienes una amarilla, pues te pueden expulsar tranquilamente. O sea, yo no me quejo de la expulsión del Sporting, me quejo del global. Pitas un penalti que no es, y no solo eso, sino que encima expulsas al jugador. Y sin embargo, tú ves, por ejemplo, algún gesto que hemos visto de Vinicius, o en su época, por no decir el Madrid, de los jugadores del Barcelona cuando iban en manada ya a protestar 5 o 6 jugadores, y permitían cosas a los árbitros, permitían hasta contacto físico, y no sacaban ni amarilla. Y tú vas y luego dices, pero a ver, ¿por qué a aquellos si se lo permiten?
Con solo 2 o 3 equipos de la primera división, claro. Y nada más.
Viene Cristian con un tuit aquí enfadado.
¿Incendiario? No, pero más cabreado.
A ver.
El CM del Deportivo Alavés está escuchando Deportes Cope en Tenerife.
¿Por qué? ¿Qué ha puesto el hombre?
Ha subido una foto de La Guardia fajándose en una acción con Borja Garcés y otra con la guardia solo, y han puesto actitud y compromiso, siempre, Capi. Como encima...
Sí, encima lo hiciste bien.
Encima lo hiciste bien.
No, sí, porque además ahí le está metiendo el codo en el pecho.
Está metiendo el codo a...
Pero es que tampoco vamos a arremeter contra ellos, que eso está bien hecho.
Sí,
es que él lo ha hecho bien, que lo ha hecho mal es el árbitro, claro, que no ha sancionado las acciones de él, pero si él se lo permite, él hará todo lo posible por favorecer a su equipo. O sea,
Luis García Plaza estuvo bien el otro día en la rueda de prensa cuando dice, no, yo de esa jugada no voy a hablar, pero la semana pasada
me robaron.
Una vez te dan y otra te quita.
Una cosa de las que hablaba Primi, de si un entrenador se le ve, lo graban hablando con el árbitro, ya pasó, y acuérdate la que se fue en el partido de vuelta del playoff, cuando están hablando Aitor Sanz y el árbitro del partido en el vestuario y los graban, como Aitor y el árbitro sonríen, ¿no se acuerdan la que se lió con eso?
Ha pasado en un montón de partidos, y cuando algo, miren, no sé, yo tampoco quiero meterme con el periodismo, es la vida, la sociedad con la que nos vivimos.
No, te puedes meter con el periodismo si quieres.
Pero es como, no sé, el fútbol en una foto. Una foto no se ve el fútbol, captan la imagen, paran la imagen y te ves, sabes la potencia, la velocidad que tenía, no sé, un montón de jugadas.
Hombre, pero hay algunas que sí, primero.
Sí, algunas.
O sea, el contacto del otro día de Tenaglia con Nacho
se mide, ¿no? Se mide en las opiniones, depende de la bufanda. Antes tú escuchabas un periodista, yo qué sé, yo nunca supe si José María García era del Madrid, del Barcelona o del Atlético de Madrid por poner el periodismo de antes, y son los que crean opinión.
Pero mira,
ahora está el de bufanda, la selección española, sinceramente ya le estoy cogiendo manía de la fuente, pero de verdad, chicos,
pero
ya,
se acaba de empezar el hombre.
No, le estoy cogiendo manía por culpa de que escuchar los comentarios, esto sí no es un equipo, 10 minutos, ahora sí, tenemos un killer, José Lu, Dios. Por Dios.
Contra el Noruega sin Haaland.
No es José Lu el nuestro, ¿eh? Este es otro José Lu.
Sí, si había...
No, pero es que ahora parece que José Lu es el titular del Marca, o creo que fue. No, es Haaland, español.
Ha batido algunos récords, ¿no? Como
que no
ese,
podemos.
El doblete en menos tiempo. Está, bueno,
quiero decir que.
Cosas históricas.
Que ya ni te fías, porque ya sabes lo que va a opinar el madridista de turno.
Eso sí.
El barcelonista, el canarión y el chicharrero de turno.
Llévalo a.
Lo van a llevar y dice, entonces, ya es que están. No sé, todo tan
previsible.
A toda la sociedad. Claro,
por eso que...
Periodismo chauvinista.
En el Tenerife, si estás comprado o no.
También, sí, ¿no? Un ejemplo de blanco, negro, tú sabes ya lo que leer, lo que no leer. ¿Quién opinó? Es que ves algo, una opinión, en las redes o lo escuchas. Y dices tú, a ver quién es. Ah, vale. Ya sabes para dónde
ya no pones la radio para enterarte de las cosas, sino pones la radio para escuchar lo que quieres oír.
Y dices tú, eres,
es así, es
que
así.
Política, lo dice José. No, es que yo quiero, ves una noticia en el mundo... Dice tú, esta noticia, espérate que estos clipéis. Y lo confirma, claro, el titular lo confirma. Pero es que después la ves en El País o en el diario, y lo mismo, es la misma noticia al revés. Y, no sé, y el
bueno, ya está, pasa. Tampoco se meten tanto con el periodismo. Les dije que se podían meter, pero tampoco se pasa.
No, pero ya no es el periodismo. Yo creo que la gente también, a la hora de hablar, de comunicarnos. De...
Y dicho todo esto que llevamos.
Ha llegado esto en los árbitros.
Llevamos una hora y 10 minutos hablando de árbitros. Si metemos una.
Tú llegaste hace media hora.
Tuvimos, resulta el partido se acaba 1-1.
Una hora y 10, no, que tú llegaste hace media hora. El mensaje en el 6-10-10-80-11. Sí, hombre, centren el debate en el VAR y no lo centren en las ocasiones que tiene el Tenerife y no meten una. Hay que fastidiarse, otra palabra. Málaga, Mirandés, Albacete, estos penaltis señalados a favor del Tenerife en el estadio, eso no son robos, ¿verdad? Sean objetivos y déjense de fanatismo, que en el Tenerife tiene 31 goles a favor y 33 en 33 partidos. Y en el duodécimo puesto, no es por los árbitros, ya está bien de majadería con los trencillas. Otro oyente dice, ¿cuántos goles lleva el goleador Loren? Menos mal que no vino. Buenas tardes, tertulianos, nosotros en casa... No, Loren Morón. Morón.
Metí algunos, ¿eh?
Loren sí.
Sí, es propio.
Loren se incorporaba desde la saga.
Ayer estuve a punto de lo que pasa que ya dije, no voy a poner la foto porque lo van a entender mal los de aquí y los de allá. Pero digo, se prestaba la cosa a un tuit de poner la foto, digo, pancarta desplegada hoy en el Estadio Gran Canaria. Loren, te esperamos. Porque el hombre no termina de
prudente está, Juan,
de llegar. Sí, ha cambiado. Ya me evito ya, sí, determinadas cosas. Pero Si yo fuera el presidente de Tenerife, hubiera incendiado el tema de los árbitros. Buenas tardes, tertuliano. Nosotros en casa pensamos que calladitos estamos mejor. Madre mía, qué cobardía. Saludos. Ahí está, cobarde todo. Otro oyente dice en el 610-1080-11, buenas tardes, dos cositas. Una, las quejas de los arbitrajes no sirven para nada. Dos, no sé cuántos árbitros hay en segunda, pero tengo claro que cada árbitro tiene un reglamento. Otro oyente dice, pues yo sí haría algo. Me parece que el Tenerife se queda corto y que está dejando solo a Rami. Y quizás sea esta una de las razones por las que piensa marcharse. Mensaje en el 610-1080.
Ese último mensaje lo leyó con más énfasis, te fijas.
Claro, claro.
Porque es el único, no, no. El único de todos que está de acuerdo con lo que le ha
dicho. Es que de hecho, hay más. No, no.
Solo, ¿eh?
Te leí, no quiero repetirlo.
Todo
para
el mundo
no.
Ha dicho, ese es el que tiene anotado en un papel aparte.
No quiero repetirlo, es que hay uno que los llama cobardes a ustedes. Lo que pasa es que no quería yo darle más énfasis, ni dejarlo para el final.
De hecho, ese mensaje no era el último que entró.
No era el último. No era el último. Pero eso sí lo hacemos habitualmente.
Un poco en la línea de lo que tú estabas diciendo antes.
Porque no dejamos nunca el más corto para leer el último, sino uno un poquito más largo. 3 y 14. Ahora seguimos, pero ahora ya hablando. No sé. Es que de fútbol, mira, de Alazán podríamos hablar. Es que de fútbol, claro.
Yo esperaba escucharte a ti, de fútbol o de lo que hace el Tenerife.
Podemos hablar de Enrique.
De lo que sea.
Ahora cuando José se vaya, no.
Sí, yo creo que ya, en breve.
Hoy recibí un mensaje de un amigo, Enrique ha vuelto.
Eric.
A la isla.
Eric ha vuelto.
A la isla.
¿A dónde?
Claro, porque ya
la
no.
La isla de Vitoria.
Nombres propios. A vuelta de pausa aquí en el tertulión de Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Esta Semana Santa, da igual si aún no tienes tus vacaciones decididas. Ya seas de los que prefieren relajarse en un spa o de los que disfrutan exprimiendo el día en la piscina. En Spring Hoteles, en Tenerife Sur, vivirás cada instante como si fuese verano. Entra en springhoteles.com y reserva ahora tus vacaciones con un 15% de descuento para residentes canarios.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
Un mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas.
Casi lleno, todavía hay gente.
Porque me hace mucha compañía y me entretiene. COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pinta y decora con Pinturas Palpintor.
Últimas colecciones en papeles pintados. Tu decoración industrial con nuestro activador de óxido.
Lo último en colores y acabados, ideas en decoración y la más alta calidad en pinturas. Palpintor en La Matanza y en palpintor.es.
Palpintor, tu tienda en pinturas y decoración.
Oye,
Llegó el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón viscoelástico más canapé abatible, 1,35 por 1,90, 453 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3 y 19, pues aquí hablando en publicidad de muchos nombres propios, ¿no? Que merecen la pena y que están relacionados con el Tenerife. Por ejemplo, que este es el favorito de Primi. Enrique Gallego. No, ¿qué quiere decir? Después de los dos goles del derbi del otro día.
El otro día me dice dos goles del derbi, ¿cuánto tiempo vamos a estar?
No sé.
Va a estar tiempo.
Lo que tú quieras.
No.
Esto marca, ¿eh? Y lo digo en serio. Marcar dos goles en este derbi, cómo acabó y cómo se desarrolló.
No lo renovamos.
A mí me ha marcado. Yo ya con esto lo renuevo.
¿Cómo que no lo renovamos?
Pues no lo renovamos. No.
Sí.
Y miremos si Las Palmas sube o no.
Pero espérate un momento.
También.
Si es que para que no renueve,
sí,
por lo visto, tiene que jugar solo un partido más de 45 minutos de aquí a final de temporada. O sea, que te haces un Griezmann y lo pones menos de 45 minutos, o desde que juegue dos más está renovado.
Hombre, no ponerlo ahí, después no faltaría gol. A ver, si fuera yo.
No, si fueras tú, sí
que no. No hubiese jugado hace mucho tiempo, ya, si fueras tú.
Si fueras tú, a 58 no hubiera llegado.
No, el partido contra Las Palmas, que se le da bien.
Un 6, hubiese jugado 6 en dos temporadas.
Pues ya está. Tampoco es. A ver, si Henry no jugara más.
Sí.
El Tenerife lo notaría.
Hombre, claro.
¿En qué?
En todo. En el trabajo que aporta.
En la defensa de los córneres.
En algunos goles más que le queda por meter.
¡Ey! Y viste lo que dijo, que yo sé que esa frase le gusta a él, y se la escuché a Ramis en la rueda de prensa.
¿Qué dijo?
Que Garcés y Enric fijaban bien a los centrales. Que esa, a ti te encanta. Lo dijo así, textualmente. Textualmente, que en ese partido tenían fijados a...
Pero porque te ríes, ¿verdad?
A los centrales.
Porque, a ver, si el Tenerife de algo se notó, en los partidos estos que dices tú, no te enfadas con el equipo que intenta, como en la primera parte del otro día en Vitoria, dices tú, es cuando tú te das cuenta de decir el equipo no tiene gol, no hay gol,
da para más,
porque hay situaciones de pregol, de peligro que puede ocasionar una oportunidad, y tú lo ves y que no, chico, no da.
Iván
no
Romero, los delanteros muy del Tenerife, importante en este equipo,
los delanteros del Tenerife
muy importante,
no,
y Sasso, Dan, y el
no,
Adi.
Dan, ¿por qué no se puede llegar a promoción? Porque este equipo no tiene ese factor diferencial.
Y una falta de agresividad de tres cuartos de campo para adelante
es
brutal.
Es horrible.
O sea, tú ves... Voy a tocar un nombre que sé que me van a soltar aquí al pecho José Miguel y Primi. Teto, después de la lesión, no nos está aportando nada.
Yo que el objetivo...
Nada. Yo voy a discrepar.
Pero voy a añadir.
El primer nombre que pone es Teto.
Claro, y esto te lo dejo ya, porque sé que te van a enfadar, y voy ya con el que
no,
se va a enfadar.
Pero voy más allá.
Pero
que Teto no le podemos exigir.
De un jugador consolidado, ¿no? Claro. Consolidado, entiendo que un jugador que tiene que dar, que viene aquí a marcar diferencia en su posición, no a marcar diferencia en general, ¿no? Pero en su posición sí, se supone que es un titular indiscutible, lo está haciendo cuando está bien físicamente, me refiero, cuando está para jugar, y luego le ves un montón de partidos que... ¿Waldo Rubio? ¿Qué hizo Waldo Rubio el otro día? O sea, ¿cuál fue el partido de Waldo Rubio? O sea, tú dime una acción, una de Waldo Rubio, que es el jugador por velocidad más desequilibrante del Tenerife, que tiene buen disparo de media distancia. O sea, que un tío que le pega al balón, como Waldo Rubio, a acabe con cero disparos a puerta el otro día en Vitoria, eso solo tiene un nombre, falta agresividad. O sea, el Tenerife da la impresión a veces de que con llegar allí ya
pero,
cumplió.
Sí, pero luego está el digamos, lo opuesto, sí. Que es Borja Garcés, que es puro pundonor, pura sí. Casta, que lo ves ahí, pero que después,
no aporta nada tampoco.
Como delantero,
aporta
no
trabajo,
aporta lo que tiene, exactamente, pero no aporta
más.
Lo que tiene que aportar. O sea, yo es que no le he visto dicho, ni media
si Borja Garcés
ni media oportunidad.
Si hubiera subido del filial, está, vamos, lo habríamos crucificado ya seis sí. Veces en la temporada.
Totalmente, totalmente. Sí.
¿Y Borja Garcés, pues,
y no lo crucificamos porque no nos sale, porque no nos sale con un jugador.
Hombre, porque Riga aporta bastante más.
Mucho más atrás, delante.
Hombre, sí.
Bastante más.
Y aporta muchísimo más. Y aparte, y experiencia también.
Aporta más cosas que Garcés.
Muchas más.
Aporta pocas cosas como delantero centro. Entonces, claro, aporta trabajo, se va a la banda, no sé qué, lo que quiera. Pero como delantero centro,
pero,
no puede meter goles
pero
en el equipo, no, aporta lo mismo que Garcés.
Pero
tú,
a ver, tú
ves un partido, porque Enrique Gallego también, o sea, aparte de todo el trabajo que hace, es rematador. O sea, no le podemos pedir que coja el balón, se drible a tres jugadores, porque no tiene ese perfil, porque no es ese perfil, no tiene cuerpo para eso. Lo puede hacer Iván Romero, por ejemplo, tan importante, como decíamos antes, para este equipo. Pero ¿cuántas veces hemos visto nosotros desbordar a nuestros extremos y poner el balón de la línea de fondo para que remate un delantero del Tenerife?
Claro,
piensen así, a bote pronto, a ver cuántas veces, cuántas imágenes de esas le vienen a la cabeza.
Yo hablar en general de situaciones ventajosas para los delanteros. El Tenerife no es un equipo, y ahí va una crítica a Ramis, porque no es Ramis todo bien,
muy bien, Ramos.
Ni es Ramis todo mal como ustedes.
Va subiéndote a nuestro barco, porque el otro barco, el de la semana pasada, se les hundió.
El barco está en el muelle.
Está en el varadero, limpiando los barcos.
Cuidado.
Estamos luego, limpiando
si quieren,
los bajos.
Luego, si quieren, les digo lo que va a pasar. Lo que va a pasar, no. Lo que podría pasar. Con eso de la lucha por el playoff. Pero estamos con lo de los delanteros. Yo digo que el Tenerife de Rami es verdad que es un equipo que le genera a los delanteros, situaciones de ventaja muy escasas, muy poquitas. Hay equipos que trabajan para que su delantero tenga todas las situaciones posibles de remate. Tenerife no es ese equipo. Tenerife, si se fijan, es un equipo que está más construido.
Y los delanteros son los que trabajan para los demás.
Claro, para la segunda línea, para que se beneficien los de la segunda línea, que para los propios delanteros. Por ejemplo, Enrique Gallego, yo tengo la teoría, siempre la he tenido desde que llegó al Tenerife, digo, es que corre demasiado.
Mucho.
Sí. Y el chico que nombraste antes,
y luego
jugando,
no está fresco.
Lleva todo el año jugando donde no tiene que jugar, en la segunda línea.
Teto.
Sí.
Pero lo
sí.
Más importante es, cuando hay dudas en el Tenerife,
estoy de acuerdo,
es quitar a Teto, quitar a Corredera o quitar a Waldo Rubio.
Yo creo que el problema va más en lo que dice Juanjo, que la forma de juego del equipo no está construida, vamos, creo yo, para que el que acabe sea tu delantero sí o sí.
Mira, hay jugadores que por sus características no son ni segundo punta, ni media punta, ni medio centro. Pueden hacerlo todo, pero a lo mejor no son ninguno de esos es su sitio. A mí, por ejemplo, me parece, por lo que le he visto a Teto, que en un mediocampo de tres, jugando de interior, o sea, yo veo un pivote defensivo, Aitor San, Teto a su lado derecho, Alex Corredera a su lado izquierdo, en esa formación de tres estaría muy cómodo. Ahora, ¿puede el Tenerife jugar con tres en el medio? Igual no. ¿A Ramis le gusta? No, porque ha jugado siempre 4-4-2.
¿O en el medio de una segunda línea de tres?
Sí, pero ahí ya le vamos a pedir mucho gol, último pase, aparte de que el Tenerife de Ramis no juega con media punta. O sea, ha jugado con un segundo punta llamado San Sasua, que porque tiene las condiciones que tiene, ha hecho las labores de...
¿Cuánto daño hizo Mario aquí?
Mario Rivero, dice...
también.
Mario González.
Hizo daño.
¿Por qué?
Porque desde que está Mario, desde que vino Mario, estábamos jugando con dos tipos de punta ahí, dos delanteros, porque es lo que le gustaba a él y para eso lo trajo, y de ahí no hemos salido. Y aquí estamos con Borja Garcés, y otra vez, porque Borja Garcés está jugando, porque no tiene otro, porque le gusta a un jugador para que dé ese perfil de lo supuestamente que puede dar él, pero no, él... desde que metió a Mario, el Tenerife juega igual.
Es una pena que no pudiera jugar Iván Romero en Vitoria, porque a mí me habría gustado saber si lo mete otra vez en banda,
claro,
o si apuesta por la pareja, que funcionó absolutamente mientras estuvo en esa posición de Enric con Iván. Porque yo creo que es la
izquierda, hubiese jugado a la izquierda, claro. sí o sí. Teto siempre, yo lo dije aquí, que nunca me lo han reconocido, una vez me lo achacaron diciendo, ah, pues sigue jugando Teto, pero que se dijo el principio de temporada, cuando empezó a jugar Teto, bueno, Teto va a ser, cuando estén todos, sale Teto, seguro, sale Teto. Aquí está, es la prueba evidente. Teto no le gusta a Rami, no le gusta, sí le gustará, pero no lo ve de titular en este equipo, no lo ve.
Depende de lo que tenga disponible. Es que yo a lo mejor, con todos los jugadores disponibles, tampoco lo veo titular. Y no es pecado decir esto. Decir que es un buen jugador, que tiene futuro y que a lo mejor con todos los disponibles yo no lo veo titular.
Como juega el Tenerife, para lo que juega el Tenerife, pues juega. Probablemente no, pero de eso estamos hablando precisamente.
De
qué es lo que pone en valor Rami a la hora de elegir a sus jugadores. De eso hablamos.
Pero esto es muy sencillo. Tú me estás diciendo a mí que con Waldo Rubio, Iván Romero, Sasua y uno de los delanteros, vamos a decir Enric, ¿tiene hueco, Teto? En el 11 titular del Tenerife.
Es que,
con todos
igual,
bien.
Igual el que no tendría hueco es Baldo, porque a lo mejor no apuesta por salir en velocidad y jugar y balón directo.
Vamos también a ser un poco consecuentes. Es que tampoco hay que pedirle eso. Tampoco hay que pedírselo, es su primer año.
Claro.
Entonces, yo creo que estamos llevando a los extremos el.
Claro, pero yo a Teto le veo cosas que no le veo casi a ningún otro jugador del Tenerife.
Ahora, ¿tiene qué jugador del Tenerife?
De ahora, claro. De ahora.
Que no sea Corredera, a lo mejor la guarda mejor que Teto.
Claro.
Pero Corredera.
Pero eso le interesa al Tenerife. Como
pasa que Corredera tiene un mayor despliegue físico y complementa. Y le da lo que quiere a Rami, ¿no?
Igual que antes. El otro día contra la vez, otra vez sacando el balón de los centrales para Corredera, que se ponía en el lado izquierdo para sacar el balón. Otra vez igual. Chico, Corredera, es que no te ha demostrado ya de una vez que él tiene que estar por delante a Aitor Sanz. Es que no sé, tampoco hay que saber de fútbol. Yo no sé de fútbol, pero eso se ve. Es que lo ves, chico. La aportación que puede haber, ese escalonamiento, ese balón, cómo llega. Cuando sale el balón de un pie de una persona, de un jugador que sabe jugar al fútbol, tú ves salir el balón de Corredera, es que te lo hace mejor que cualquiera. El otro sale dando bote, tiene que controlar el que lo recibe de mala manera. Cuando lo deje Corredera, aunque sea un pase corto, dice tu contra, es que da un balón.
Yo estoy contigo, balón, chico, yo para mí tendría que jugar siempre.
Tenerife, empeñado, Ramírez,
Corredera. Hombre, claro.
En que Corredera sea el balón, el hombre que saque el balón de atrás para dar un pase a no sé dónde, porque encima después no tiene escalonado a nadie. El Tenerife no escalona.
Oye, una cosa que no quiero que se me quede.
¿Cómo va a llegar? No va a llegar nunca.
No quiero que se me quede en el tintero esto. La delantera Borja Garcés, Enrique Gallego, en 33 jornadas. En 33 jornadas ha sido titular 9 veces.
¿De las últimas?
No, bueno, las últimas, las que correspondan, pero 9 veces. 9 de 33. Digo que tampoco es que Ramis prefiera esa delantera. No es así.
No, porque pero ¿y cuál ha sido la producción de esa delantera?
No,
interesa saberlo.
No sé si hay tiempo para decir todos los goles.
¿Quieres saber los goles que ha marcado?
Quizás lo dijiste, preguntaste muy tarde, a lo mejor no da tiempo, en media hora todavía.
No, Enrique Gallego lleva 7 goles y Borja García lleva 4.
No, pero los dos juntos, ¿qué han producido?
No, ahí hay que ir partido por partido. Vale.
¿Qué ha producido?
No, pues claro.
Hay que ir partido por partido.
Lo que han producido...
Lo que han conseguido juntos. Ha sido eso.
Claro, porque no es lo mismo.
Te puedo decir cómo han quedado los partidos, por ejemplo. Es así más sencilla de de decir.
Sí.
Pues mira, en los partidos de Borja Garcés y Enrique Gallego ha habido 3, 4, 5 victorias, 4 empates y 3 derrotas.
Ni fue ni fue, ahí están.
Sí, y entre
la estadística de
historia, esa es la temporada.
5-4 y 4. 5 victorias, 4 empates, 4 derrotas.
5-4-4.
En la misma proporción que en la temporada.
Y ojo, en las 4 derrotas esas hay muy buenos partidos del Tenerife. Granada-Tenerife, Tenerife-Eibar y Tenerife-Oviedo, por ejemplo. También hay uno muy malo, el Ibiza. Pero digo por poner un ejemplo, decir, es que yo no creo que el Tenerife juegue peor cuando juegan Garcés y Enrique en la delantera. ¿No juega peor?
No, jugar peor no es lo que hablo, por eso yo te digo de producción.
Y luego hay que ver la cantidad de bajas que ha tenido el Tenerife en la segunda línea. Es decir, es que la posibilidad de que Iván Romero jugara en banda, que la primera vez que lo hace es en Burgos, y gana, por cierto, el Tenerife 0-1, que esas cosas pasan también, es porque tiene tantas bajas que dice, bueno, pues pongo en banda a Iván. Entonces ha adaptado a esa posición a un jugador porque el Adi Zorrilla, Samuel Sasua, Waldo Rubio,
Modauda
y el propio Teto han estado un montón de partidos de baja, Teto el que menos, pero bueno, Sasua casi todo el año, Dauda bastante, Waldo también, y Eladi casi todo el año también. Entonces, al final, has tenido que buscar la manera de componer un equipo que tenga peligro, que genere peligro.
Ahora que los nombras,
¿sí?
Acabas de nombrar un montón de jugadores. Como Dauda, Waldo, no los repito, pero todos los que acabo de nombrar, parecidos. Todos son parecidos, no son extremos y juegan de extremos. Son jugadores que te cuesta definirlos.
Son medias puntas.
Son jugadores que dicen, ¿dónde los pongo?
Segundos delanteros.
¿De qué juegan? No, está mejor en la izquierda. No, es mejor delantero. No, mejor en la derecha. No, mejor yo, por detrás del
punto. Yo a Waldo y a Modauda sí los veo más en banda, sobre todo por las cualidades que tienen, la velocidad que tienen.
Estoy diciendo que a lo mejor Almería fue otro y se quedó aquí.
No, pero pues, también nace esto.
A mí Modauda me parece un gran jugador. Pero, me parece un gran jugador, lo que pasa es que no lo hemos visto.
Lo intuye.
Exactamente, lo intuyo porque no lo hemos visto lo suficiente. Pero yo todo lo que le he visto, me ha gustado.
Pero esto nace de una mala confección de plantilla. Hay que reconocerlo también. Es decir, el Tenerife ha confeccionado una plantilla en la que jugadores puros de banda derecha no hay. No hay. O sea, ¿quién juega en el centro del campo por la derecha en el Tenerife? Que sea esa su posición.
Waldo, quizás.
Waldo más extremo. Ha jugado más por la izquierda que por la derecha toda su carrera. Pues, ¿qué pasa? Que es diestro, es rápido. Bueno, no le viene mal jugar por la derecha en el fútbol del Tenerife, pero él vino aquí para jugar a la izquierda. Pero es que en la izquierda juega Eladi y en la izquierda juega Modauda. Entonces, al final tenías tres futbolistas para jugar en la izquierda y ninguno para jugar en la derecha. O sea, hay una mala confección de la plantilla y eso hay que eso va en el debe de Juan Carlos Cordero.
El debate interminable como jugador de banda.
Eso es el debate interminable.
Creo que más delantero que
y hemos fichado siempre, yo siempre lo he dicho, pero es que lo digo cuando empieza o cuando termina cada mercado, que yo digo, va a ser lo mismo cuando empieza. Yo digo, va a ser lo mismo, vamos a esperar a final a ver qué queda suelto por ahí y a adquirir retales.
Famoso
retales y todos los años es así. Y es lo que al final te ofrece el mercado como últimas opciones. Es la sensación que a mí me ha dado.
Es la nueva posición maldita. Porque se cargan a Suso Santana, ¿no? Se va a Suso Santana, que no digo que no tuviera que salir, pero se va, le deciden que se vaya. Y resulta que en esa posición el año pasado jugaron Rubén Díez y Mollejo.
Rubén Díez.
Y bueno, y algunos partidos de Eladi también.
Que ninguno es para jugar en
que ninguno posición. Es específico de banda derecha. Es la nueva posición maldita del Tenerife. O sea, típico lugar, traigo un extremo derecho, a ver qué pasa.
Antes era el lateral izquierdo, ¿no?
Sí.
En la época de primera, me acuerdo.
Bueno, no he oído mucho por ahí decir que se echa de menos a Suso. Y mira, cuando nos falta es cuando nos damos cuenta.
No, por poner un ejemplo, yo no digo
yo que sí que he echado de menos un Suso después de que él salió.
Eso es lo que yo digo, un Suso.
Yo sí que he echado de menos un Suso.
Yo creo que le quedaba.
Era un jugador que sabías que te abría la lata, sí. Daba igual la defensa que te pusieran. Era un tipo que siempre encaraba. Luego y eso, encontrar un jugador así, complicado.
Luego también hay que valorar los momentos de los jugadores, ¿no? Por ejemplo, uno de los futbolistas más criticados del Tenerife en el tramo inicial de la temporada, yo le critiqué mucho, no creía que fuera mal jugador, nunca lo dije, pero sí que tenía un rendimiento muy bajo. Es Nacho.
Nacho, sí.
Y Nacho está siendo de los mejores del Tenerife jornada tras jornada desde hace un par de meses.
Pues yo no me quiero tampoco apuntar tantos así gratuitamente, pero yo desde el principio sí que veía que era un jugador válido para el Tenerife. Yo sí es verdad que no lo critiqué en ningún momento.
Le costó
porque
adaptarse,
me ha parecido. Lo que pasa es que aquí los jugadores que son, los defensas que son muy ofensivos no terminan de gustar, sobre todo si cometen un error, que es normal en una temporada, lo larga que es, que un defensa cometa errores. ¿Cuántos ha cometido José León este año? Y el año pasado estuvo impecable. El año pasado fue casi el mejor jugador. Pero esas cosas ocurren.
Pero no
son
pasa
momentos
nada por decir
son momentos.
Que José León míralo,
y ahora
ha hecho
está, y ahora
una
está
primera
rindiendo.
Vuelta lamentable.
Y ahora está rindiendo un buen nivel.
Y que ahora está muy buen nivel. Y Nacho lo mismo, que empezó mal, que empezó dejando su banda muy desguarnecida, cometiendo muchos errores, liberando mucho su espalda, y que sin embargo ahora ha encontrado la manera. Supongo que sus compañeros también le están arropando más, para que lleguen las ayudas allí más cerca y demás, y está consiguiendo mejor. Por ejemplo, el otro día, Melot, que es un cañón en Vitoria, hace un partido muy flojo.
Es lo que te iba a comentar, Melot.
Se lo come, Luz.
Ha bajado el nivel.
Pero no pasa nada, eso no quiere decir que estemos diciendo aquí qué mal jugador es Melot, no, es un fenómeno, pero
el
otro día jugó mal.
Siempre ofrece un mínimo.
Sí, porque tiene una actitud brutal.
Sí, o sea, un jugador regular.
Ataque está aportando entre cero y nada.
Lo que pasa es que nos mal acostumbró sus primeros años aquí.
No, y que el año pasado estaba apretadito, amigo.
también tiene molestia.
Estaba apretadito. No, porque estaba, sí, estaba Shaq Moore, que daba un nivel espectacular cuando jugaba también. Y ahora está Aitor Buñuel.
Que Melot también está con molestia, ¿no?
Melot tenía algunas molestias de pubis, dijo Ramis hace cosa de un mes.
Y yo creo que eso seguirán teniendo, sí.
Y yo creo que empiezan también los cantos de sirena. Yo creo que Melot sabe que este es su verano. Que es ahora o nunca. Claro. O sea, a mí me parece que Melot es un lateral que puede jugar en primera división tranquilamente. No te digo sí. En el Barça, en el Madrid o en el Atlético de Madrid, pero del 10 para abajo. No puede ser titular en el Cádiz, en el Getafe, en el Elche, en los Osasuna. Puede serlo. Entonces yo creo que Melot sabe que este es su año también. Me parece a mí, vamos. Y es más, estoy convencido de que en el Tenerife creen que es la mejor venta posible. Que a la hora de hacer un traspaso, es mejor sacar a Melot que sacar a Juan Soriano o a Alex Corredera, por ejemplo. Porque no es tan sencillo tener un portero como Juan Soriano o tener un centrocampista como Alex Corredera.
O lo que pueda aportarte, la preocupación que le pueda aportar al entrenador, que te falte un lateral derecho de garantía o que te falte un medio centro o un portero sobre todo. Claro. Si un lateral derecho tú lo ves en tu dirección de equipo, lo ves y dices, bueno, un lateral derecho, puedo conseguir un apañado.
No, y ya tienes a David Rodríguez ahí también.
A David también jugar. Lo tienen renovado, acaban de renovarle. Sí. Está dentro del cupo del criterio de paridad que tiene que tener el club.
Tampoco entendí muy bien lo del cambio de David el otro día. De extremo derecho ahí. ¿Lo entiendes en el contexto de un derbi en el que tienes un montón de problemas físicos y estás ya defendiendo un marcador a favor? Vale. Pero el otro día, perdiendo 1-0 en Vitoria, poner a David de extremo.
Hay que darle la voz.
Sí, sí, toca.
Ah. Yo creo que hay días que nos quedamos cortos con los cambios y hay días que nos desagallamos.
¿Quién fue el cambio?
No hacemos 6 cambios porque no lo permiten.
¿Quién sorprendió a todo el mundo en el cambio?
Bueno, sorprendió a todo el mundo, ¿no?
A mí no.
A mí sí. A mí sí, porque no lo conocía.
A mí no me
lo
sorprendió.
Había visto cuando marcó el gol.
A mí no.
Alejandro me comentaba, mi hijo me comentaba, ¿qué tal Alazán? Dice, ah, pero fue el que marcó un gol contra el...
En la Copa.
Digo, pues el partido de Copa me gustó menos, pero me gustó menos que ayer que no marcó. Es decir, ayer me pareció un jugador rápido, valiente,
atrevido,
no se cortó,
encarador, de machacón, encara.
Un jugador eso que entra,
esparpajo.
Los centros que hacía era con confianza, no son centros que quedan ni cortos ni largos, sino los ponía en su sitio, eso es tener confianza, y a mí me parece un jugador que de reentrada lo ve y dice, en la primera jugada dice, este viene atrevido.
Bueno, acaba el entrenador del Alavés poniendo a un segundo lateral por delante para taparlo.
Me gustó mucho.
Porque sabía, yo creo que teníamos toda la sensación de que el partido, el posible empate estaba ahí, en darle balones a Alazán. Y sus compañeros se dieron cuenta después de la primera vez que encaró e intentaron cargar el juego sobre esa.
También es que en el lado derecho tenía a David, claro. No por David, sino que estaba David de carrilero a la derecha. Tampoco tenía para hacer muchos cambios Rami, no tenía dónde elegir. Sí, ah. Lo que tenía, no había más. Pues todos los que estaban de mitad para adelante.
Hombre, yo sí tenía claro que el partido del otro día, salvo sorpresa mayúscula, lo ganabas y marcabas en la primera parte. O sea, era adelantarte y hacerlo en la primera parte. Porque en la segunda parte, contra estos equipos, nos pasó el día del Eibar, nos pasó el día del Granada ahí en los Cármenes.
Te ganan por acumulación.
Claro,
es que
te meten 4 en la segunda parte, que son mejores que los que están jugando, casi. O tan buenos, al menos, como los que están jugando. Y mejores que los tuyos. Entonces tú, si encima tienes 4 bajas como el otro día, o sea, tú vas a empeorar el equipo cuando entren los suplentes y el otro lo va a mejorar.
Pero qué importante también, a ver, sin tirar los fuegos artificiales, el resto de temporada que nos queda, que va a ser esto un calvario. A que acabe. Que haya alguien que te ilusione.
Un calvario, pues lo dices tú.
Porque
yo no tiro la toalla.
El problema, intuyendo lo que vas a decir, el problema es cuál es la prioridad del club. ¿Cuál va a ser la prioridad del club en el calvario, entre comillas, que se avecina?
Pero siempre es bueno mirar, sea cual sea, mirar con ilusión el banquillo,
sí.
Y decir, a ver si sacan este para...
Pero es que el Tenerife B está en la linde de la promoción de ascenso, y además se igualó la liga en las últimas semanas y casi, no te digo, está a dos golpes de hasta poder optar al ascenso directo, porque se ha igualado el B.
Sí, no esta sé, semana claro. La derrota en Tamaraceite le perjudica mucho para el directo, pero es verdad que...
Empezaba la jornada a 3 puntos el mensajero que iba líder.
No
mensajero
es lo mismo.
Gana fuera,
claro,
pero...
Claro, no es lo mismo
tantos años escuchando
tener a David, tener a Alazán, tener a
Selma.
Hasta a Teto.
o hasta Teto.
Es que ahora mismo hay que plantearse si Teto te es más útil arriba que abajo. No digo ahora para esta semana. Yo creo que todavía el Tenerife tiene que ir con todo con su primer equipo, porque ni está salvado, ni matemáticamente cuidado, está perdido
si
lo de arriba.
Como parece, el B llega al playoff, como poco objetivo llega al playoff, yo creo que sería lo más inteligente.
Tiene que bajar a jugar. Exacto. Claro, tiene que bajar a jugar.
Me voy a poner al lado de Miguel y voy a mirar lo que hace la Ponfe.
¿Lo digo ya o no lo digo ya?
Es que así es esta temporada. Esta semana toca mirar para abajo.
No, y la semana no, que estoy viene, no. No estoy de acuerdo. Bueno. La semana toca ganarle al Villarreal B.
No estuvo en el Varadero esta mañana. Te date un salto por el Varadero, José.
Y cuando se le gane al Villarreal B, si se le gana, no vamos a hacer como en Las Palmas, que dijeron que confiaban en que se le ganara al Sporting. Que, no, no. Le ganamos seguro al Sporting y veremos la cosa de otra forma.
La realidad es que como pierda el Tenerife y gane la Ponce, nos quedamos a cuatro del descenso. Nos quedamos a cuatro del descenso.
Claro, y si gana y pierde el Albacete, estamos a ocho.
No, pero es algo previsible.
¿El qué?
La Ponferradina está en proyección.
No te estoy diciendo si ganamos aquí, perdemos, empatamos allá. No, te estoy hablando de una jornada.
La Ponferradina, Loren, está en proyección de 43 puntos, que son dos menos y nosotros, dos más los que tiene el Tenerife ahora mismo.
Vamos a ver una cosa. Lo primero de todo.
No, proyección final, o sea, de acabar la temporada en 43. No,
claro. Adiós, Roja. Hasta luego. Adiós.
Gracias por todo.
La próxima semana, Lugo-Ponferradina.
Un partido
divertido.
Partido para ver, ¿eh?
Sí, el domingo a las 3 y cuarto, es una hora de más.
3 y cuarto, pero ahora
no es previsible que gane la Ponfe con el Lugo ya desahuciado.
Agéndalo ya es ahora.
Sabía lo que hacer.
Con el Lugo ya desahuciado, ¿no es previsible? Es previsible.
Puede ser.
¿O no? Que cuidado con el Villarreal B, que esos equipos son
Yo lo que veo es que ganando el sábado estoy a 8 del playoff. Y el lunes que juegue el Albacete con Las Palmas. ¿Es previsible que el Albacete pueda perder con Las Palmas? Puede ser,
¿no? A 8, pero bien. Sí. Y que Tenerife que va a séptimo.
No.
Hay un montón de equipos en medio.
¿Qué más da?
Y todos van a caer.
¿Qué más da? No, esta semana no. Ni esta semana yo soy aspirante al playoff.
¿Quién está por encima del Tenerife?
Le dije a Dani Pinelo esta mañana, hazme las preguntas correctas. Y Dani Pinelo me dijo, ¿tú crees que el Tenerife va a jugar el playoff? Y le dije, creo que no. Y me dijo, ¿pero tiene opciones de jugar el playoff? Digo, sí. Son cosas distintas.
Claro.
Una cosa es, me estás preguntando por lo que hay de verdad y otra por lo que yo creo que va a pasar.
¿Tiene opciones? Y la respuesta para mí es no.
Sí,
las tiene.
¿Cómo que no?
Y por eso no hemos guardado el barco en el almacén todavía.
Matemática.
¿Cómo que
cuando
no?
La matemática se llevan al fútbol así. Bueno, depende de cuando te interese. Pero
¿cómo que
claro,
así?
No.
Pero, ¿así cómo?
Que el Tenerife... ¿qué puesto está el Tenerife?
¿Tú sabes cómo se arreglaría esa pregunta?
El 11.
Primi.
Está el 7, el 8, el 9 y el 10. Cuatro equipos.
No, quita uno que no puede jugar el playoff.
Pues cuatro equipos que tienen que fallar. Más que el Tenerife.
Sí. ¿Y qué?
Es imposible.
No, ¿por qué?
Y después lo más imposible es el Tenerife... no está no puede hacer una racha buena, porque para eso hay que tener equipo. El Tenerife no lo tiene.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Ese argumento último que has dado, porque además puedes apoyarlo en algo que tú no utilizas mucho, que son las estadísticas. El Tenerife de Rami, desde que Rami se hace cargo del equipo, no ha ganado nunca tres partidos seguidos.
Mira las estadísticas, Juan.
No, bueno, yo sí me apoyo porque esa es una realidad.
El Tenerife durante todo el año.
Tú hablas de sensaciones.
Esa estadística se puede aplicar casi a los últimos 5 o 6 temporadas.
Quizás si recuperamos a
ganar tres partidos seguidos.
Quizás Loren, si recuperamos los fichajes de invierno y llegan a tiempo.
Pero también te digo,
grandes fichajes.
También te digo que el Tenerife juega las tres próximas jornadas contra el Villarreal B, el Lugo y el Ibiza. Entonces, también digo, ¿es ahora o nunca? Es así de sencillo. Es ahora o nunca. Si el Tenerife hace lo que no ha hecho desde que llegó Luis Miguel Ramírez al banquillo, y seguramente, como dice Loren, algunas temporadas antes, que es ganar tres partidos seguidos, dentro de tres jornadas, hablamos. Que yo creo que ganando tres partidos seguidos... probablemente tampoco se meta luego en el playoff. Probablemente no.
A día de hoy...
Pero todos ustedes que antes del derbi decían que era imposible y que después del derbi por un partido...
Yo tampoco sigo diciendo que pensaban
que se podía, que si ganaban victoria...
Mí lo del derbi fue un oasis.
A muchos de ustedes.
Un oasis y en el que lo pasé muy, muy, muy bien. Pero yo eso no me hizo... perder la vista hacia el horizonte.
Mira, esto tiene toda la pinta, Loren, que el partido contra el Ibiza aquí 0-1 y pitos en el estadio.
El agorero de...
Yo le tengo miedo a este final de
campeonato. Pero no es lo mismo.
A este tramo final de campeonato.
Pero no es lo mismo que de 27 puntos, tú tengas que hacer 23 o 22 para tener alguna opción de meterte en playoff, que depende de que el Albacete baje su ritmo de puntuación, 22, 23 puntos, mínimo de 27, que tú ganes estos tres partidos, queden 18 en juego, tú tengas 50 y digas, tengo que hacer 13, 18, ya hay un margen mayor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Es fácil? No, claro que no. Lo primero de todo, porque ahora es más difícil ganar.
Pero es posible.
Es más difícil ganar. La jornada de segunda división, lo ponía esta mañana en Twitter, la jornada de segunda división, esta jornada de segunda división, digo los resultados.
Yo quedé menos goles de la historia.
Claro, o sea, digo los resultados. El último partido fue el 1-1 de Las Palmas. 0-0, 1-0, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0, 0-1. Y solo hay 2-0 del Ibiza al Burgo y del Cartagena al Lugo.
En el fútbol se puede dar todo. Mira,
cuenta que en categoría está Rami y Álvaro Cervera. Claro.
No, te iba a decir, te iba a nombrar pues, a Álvaro
igual,
Cervera.
Pues dirigen a 18.
¿Quién te iba a decir, ¿no? que los...
Alcará.
Dirigen a 18
¿quién te,
equipos?
¿Quién te iba a decir que el Tenerife iba a perder los últimos 7 partidos de liga con Cervera? Ejemplo, ¿quién lo iba a decir? Eso parecía improbable.
Claro.
Y se...
Y pasó.
Y pasó.
De todas formas, cuando hables de...
Yo me acuerdo de eso. Es que no me puedo olvidar de ese tramo final. Entonces, yo cuando nos acercamos a un tramo final de una temporada donde tú ves que ya los objetivos más ambiciosos ya están lejos del alcance, yo me acuerdo de ese tramo final. Porque es que yo no me lo quería creer. O sea, yo digo, es que es imposible que un equipo pierda 7 partidos. Además, lo puedes esperar de un equipo que está desahuciado, que va último y tal. Pero un equipo que había hecho una temporada más o menos normalista ese año.
Es que no marcó
al principio.
Una temporada milagrosa.
Una temporada muy buena.
Para lo que tenía, vamos.
Es que no marcó ningún gol más.
¿En qué época?
No marcó ningún gol.
De todas formas, iba a decir, cuando hables a Álvaro Cervera, te pones de pie un momentito y te vuelves a sentar.
Por lo menos
un segundo solo. Con un segundo nos conformamos con un segundo.
Para mí es...
Va a quedar libre, por cierto. Donde lo vio no lo renovó.
Iba a decir dañino para el fútbol. Lo digo, venga, dañino. Me parece de verdad. Hombre, y qué costa.
Mira,
pues aquí le debemos mucho.
Porque
aquí llegamos le debemos que nos haya sacado del pozo.
Y le iba a pedir permiso a Juanjo, para ahora que nombramos a Álvaro y hablando muy en serio, le genera 8 millones de euros al Tenerife en ventas de jugadores.
Así, ¿vale? Agradecido.
Bueno, un detalle importante.
Pues, oye, pues nada.
Un detalle importante.
Vamos.
Agradecido, pero...
Si te vale el dato, vaya.
A ver, futbolísticamente, Álvaro Cervera...
El último canterano que vendió el Tenerife es sacado por Álvaro al fútbol profesional.
Por si
te vale el dato.
Preguntas finales del tertulión.
Por si te vale el dato.
Álvaro Cervera. Kingsley, eso es.
Preguntas finales del tertulión.
No son focas.
¿Enrique Gallego o Borja Garcés, si tuvieras que elegir a uno? Primi.
Esas preguntas.
Amigo.
No.
Dios mío.
No puedes extenderte, me tengo que ir ya. O sea que...
Aunque vayas...
Gallego, hombre.
Bien.
Hombre.
Hay que dejar ya, don José Miguel Galarza, que los canteranos jueguen con él. ¿Veo? Todavía no.
En 3 semanas te lo digo.
¿Hay opciones todavía de playoff, Lorenzo, o todavía no?
Absolutamente no, para mí.
Gracias,
todavía
señores.
Todavía no.
Roja, hoy no te pregunto nada. 9 minutos para las 4, seguimos, que quedan cosas por contar.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Lusogar Tenerife sigue y sigue creciendo. Avenida Trinidad, José Hernández Afonso, Plaza de Toros, Las Chafiras, La Victoria de Asentejo. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Grupo Jiménez Tenerife, la inmobiliaria tinerfeña con más de 5.000 propiedades en toda la isla y con más de 20 años de experiencia. Entra ya en grupojiménez.es, Jiménez, con G de gato, o contáctanos a nuestro WhatsApp 695-2478-43. Consigue ya tu vivienda de alquiler, alquiler con opción a compra o venta. Grupo Jiménez Tenerife, tu inmobiliaria de confianza.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
El papel aguanta todo. Lo que nosotros pensamos cuando saca algún tipo de norma de esa característica, donde no se ha pensado en el material práctico o los efectivos necesarios para poder hacer cumplir esa ordenanza, un disparate. Es un absurdo. Y lo de los urinarios públicos, o sea, es una ciudad que no tiene urinarios públicos para la cantidad de población que soporta.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Buscas cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje, y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Para el resto del deporte, Berto Mata, buenas tardes.
Buenas tardes. La Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa ha vuelto a cerrar otro fin de semana con victoria. Es la tercera consecutiva del conjunto tinerfeño, que le aupa una nueva posición en la tabla, sobrepasando a la Real Sociedad después de la derrota de la Real este fin de semana ante el conjunto del Levante. Además, ha vuelto a recortar puntos a la sexta plaza, por la cual el Granadilla puede pelear de aquí a final de temporada, la que ostenta ahora mismo el conjunto del Valencia. Por lo tanto, permanencia, en este caso, prácticamente virtual para el conjunto granadillero. En cuanto al grupo canario de tercera división, rápidamente comentar que la positividad en este caso ha sido la del conjunto del Mensajero, que continúa como líder después de derrotar al Ibarra, un Ibarra que se hunde un poco en la tabla clasificatoria después de la derrota y la victoria del Yaiza por 2-3, la derrota del Ibarra en este caso, y que se queda 5 puntos de la permanencia. El Santa Úrsula ha sacado un buen empate en casa ante el Lanzarote, y el Tenerife B, tras la derrota ante el conjunto del Tamar Aceite, sale de los playoffs de ascenso a la Segunda Real Federación Española de Fútbol. Se aleja también del descenso el conjunto del Marino después de su victoria 1-2 ante el Panadería Pulido.
Tiempo ahora para el baloncesto. Carlos Hernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Ayer nuevo triunfo del Lenovo en el derbi, 81-77. Costó más que en las dos anteriores ocasiones que ganaba el equipo tinerfeño por 16 puntos. Ayer, gracias a la maestría de Marcelinho Huertas con 22 puntos y Gio Sermadinis, pues conducieron a este nuevo triunfo, el 17º. Y el resumen que hacía Chus Vidorreta al término del partido fue el siguiente.
Muy igualado, como intuíamos, muy difícil. Los equipos que se conocen, nos conocemos muy bien. El Granca con mucha energía desde el principio. Nosotros tratando de igualarla. Ambos equipos un poco espesos, malos porcentajes. Poco ritmo ofensivo. Aún así habíamos llevado un cierto control de partido. Y el Granca ha anotado 2 triples muy meritorios al final del segundo cuarto para ponerse 1 arriba, pero Marce ha respondido también con otro igual de meritorio para acabar 2 arriba. En el tercer cuarto creo que hemos jugado mejor y creo que la segunda parte, que también hemos ganado por 2 puntos, ha sido mucho mejor de los dos equipos. Hemos abierto una diferencia importante, hemos perdido el foco, hemos pensado con 8 arriba que lo que habría que hacer era seguir anotando, ¿no? Hay que seguir defendiendo, y han dado la vuelta al partido, parecía que se lo iban a llevar. Hemos contado con el acierto de Marce, bueno, creo que cualquiera de los dos equipos podía haber ganado.
Espectacular el ambiente, la segunda mejor entrada de la temporada con 5.116 aficionados. Ojalá que también se viva un gran ambiente el próximo miércoles. Pasado mañana se va a poner al día el Lenovo, donde va a recibir al conjunto del Manresa. En cuanto a la Liga ACB de la jornada 20. Por otro lado, en cuanto al resto del baloncesto para los representantes tinerfeños, el Clarinos volvió a caer fuera frente al Araski. En cuanto a la Dareva, ganó en tierras gallegas de 1 punto. En cuanto a los representantes de la Liga EVA, todos los representantes tinerfeños disputaron sus compromisos en tierras peninsulares y ganó el Real Club Náutico. También lo hizo el Guimar, mientras que el Santa Cruz y el Matanza cayeron, mientras que el representante palmero, el Aridane, se trajo una victoria.
Gracias, Carlos. Voleibol, Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal?
De nuevo, ha tenido comparecencia el Tenerife Libre a Laguna de volei.
Sí, señor, porque han presentado el partido de vuelta de los cuartos de final del playoff. Recuerden, el de ida, el Aris cayó frente al Quiles Ocuellamos, así que habrá que remontar en casa. Los partidos el sábado a las 6 de la tarde y, si fuera necesario, el domingo también a las 6 frente al mismo rival. Escuchamos a David Martín, el presidente del conjunto tinerfeño.
Está complicada, pero no imposible. Ya se ha visto la igualdad que hay en esta Liga Iberdrola y bueno, pudimos el sábado pasado haber cerrado la eliminatoria con un 3-1, pero bueno, al final el factor, el jugar en la cancha del rival, pues bueno, al final tiene su beneficio y está claro que la balanza se declinó de su lado. Esperemos que este fin de semana, sobre todo, el objetivo sea forzar ese tercer encuentro, que yo creo que va a ser clave para la eliminatoria, y sobre todo que bueno, que desde el primer set el equipo entre centrado en realizar sus funciones y esté preocupada de sí misma, de querer hacerlo bien, que yo creo que va a ser clave para poder ganar.
Bueno, pues nos marchamos. Hay mensajes sin leer, ¿eh? Aquí nos preguntaban por Kirian, por Alassane. Que sepan que los recibimos, pero no hay mucho tiempo para desarrollarlo. Cristian, gracias. Mañana más a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí y por acompañarnos en este ratito largo de Radio de los Lunes. Un abrazo.